En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es radio.
Son, amigos, las 17 minutos de la noche. Perdón por el retraso, la culpa es mía porque he medido fatal el tiempo cuando estábamos hablando de los presupuestos generales del Estado, así que hoy empieza la tertulia 7 minutos más tarde, culpa mía, mea máxima culpa. No perdamos tiempo. Hoy a las 5 de la tarde se ha producido una noticia que teníamos, que llevamos esperando muchísimo tiempo, y es un sonido que, gracias a Dios, podremos guardar en las fonotecas porque escucharemos y recordaremos muchas veces. El protagonista es José Ramón Arribas, jefe de enfermedades infecciosas del Carlos III. A las 5, una hora taurina por excelencia, a las 5 y unos minutos, pocos minutos, comparecía en la rueda de prensa y nos decía a todos esto.
El Centro Nacional de Microbiología nos ha comunicado que la PCR de virus ébola de la paciente que atendemos en nuestro hospital ha dado resultado negativo. Este dato se añade a las 3 PCRs negativas que hemos recibido durante los 3 días previos. Por lo tanto, el equipo médico que atendemos a la paciente consideramos que se cumplen los criterios de curación de virus ébola establecidos por la Organización Mundial de la Salud.
Bueno, esto quiere decir que del ébola está curada Teresa Romero. Don Pedro Cuartango, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Miguel Ángel Liso, buenas noches.
Hola.
Juan Fernández Miranda, bienvenido también, buenas noches.
Gracias.
La parte más importante de esta crisis sanitaria, por lo tanto, queda superada. No quiero decir con esto que haya desaparecido el peligro de que el contagio se vuelva a reproducir en algunas de las personas que están en observación, o que nos llegue de Sierra Leona otro misionero, o lo que sea, pero la parte aguda de la crisis sanitaria que hemos vivido, hoy podemos darla por superada. ¿En eso estamos todos de acuerdo o no?
Yo, desde luego, sí estoy de acuerdo.
Sí, no, es la evidencia, no, ¿no? Afortunadamente.
No, pero
es que luego yo creo que debemos analizar cuando pasen un poco. Hay que ser precavidos, hay que ser prudentes. Hasta parece que principios de diciembre no se da, en caso de que no haya ningún contagio, no parece que, o sea, se dará ya porque España está fuera de riesgo del ébola. Pero yo creo que debemos hacer todos una autocrítica.
Sí, a eso voy, por eso precisamente.
Una autocrítica,
pero
desde arriba.
Una, dos o tres autocríticas.
Por Moncloa, claro. Ministerios, incluso a algunos propios.
A ministros. Eso voy. Es decir, yo siempre he dicho durante estos días, primero que se cure Teresa Romero. O sea, esto es lo prioritario. O sea, todo el asunto volcado en ese objetivo. Y una vez que se cure Teresa Romero, tendremos que empezar a ver qué cosas hemos hecho mal y qué cosas hemos hecho bien. Algo hemos hecho bien porque Teresa Romero está curada. O sea, tampoco seamos aquí más papistas que el Papa y no empecemos aquí a lacerarnos de una manera absolutamente injusta, porque no era fácil sacarla adelante, ¿eh? Y al final los técnicos sanitarios, los médicos, las enfermeras que la han estado atendiendo y ella también ofreciendo la asistencia se han portado bien. Hemos hablado, a propósito de esto, solo por completar el panorama informativo, a las 8 y unos minutos, con la portavoz de la familia, con Teresa Mesa, que ya es conocida por todos los españoles porque ha sido la mujer que se ha ido encargando de dar la información más personal de cómo estaba Teresa, de cómo estaba cogiendo este proceso, y nos ha contado algunas cosas interesantes que vamos a resumir muy rápidamente. Lo primero, claro, ella está curada, Teresa Romero está curada del ébola, pero naturalmente todavía no le pueden dar de alta porque la enfermedad deja unas secuelas y deja todavía un estado físico que no es de salud total. El peligro ha pasado, no está en riesgo de muerte, no está grave, pero todavía han de pasar, nos contaba ella, aproximadamente 2 semanas hasta que reciba el alta.
Ya baja mañana a planta. Calculamos que pueden ser 2 semanas, no creemos que sea mucho más, ¿eh? Y su marido, entre el 27, el 27 termina la cuarentena. No sé si tendrá que estar el 27 inclusive o no.
También nos ha dicho que, desde luego, si esto ha sido posible, ha sido porque Teresa le ha ofrecido mucha resistencia al virus del ébola y porque los médicos y las enfermeras y los enfermeros que han estado a su lado han hecho un trabajo formidable.
Porque en España tenemos un personal sanitario maravilloso, pero también el emocional, porque al no poder entrar allí nadie, los compañeros han sido su gran familia. Ella ha estado apoyada, mimada y querida por todos ellos. Un aplauso para todos los sanitarios, que es lo mejor que tenemos en España.
Tomamos nota de esto. Aplauso para los sanitarios, digo, porque cuando hagamos la autocrítica también eso habrá que ponerlo en el haber, no solo en el debe. Un detalle humano, que por cierto, dejadme que lo venda un poco, es una bobada, ¿no? Por esto de que uno tiende siempre a vender pequeñas primicias. Pero gracias a Dios, porque así lo ha querido la casualidad, no porque sea un mérito profesional nuestro, las cosas como son. No nos vamos a colgar medallas, le dice Vaquero, que sé que luego te cabrea que diga estas cosas, pero es que es la verdad. Si lo hubiéramos premeditado, diríamos que cojonudos somos. Pero es que hemos tenido suerte.
Lo del perro.
Lo del perro. Bueno, escuchar el momento en el que nos daba una primicia Teresa Mesa.
Os lo doy en primicia, lo sabe ya. Pues, hombre, es que casi Javier ha sido peor porque se lo tenía que contar y se ha puesto a llorar, el pobre. Y, bueno, está triste. Pero es una sensación agridulce. Está contenta por el resultado. Y, por otro lado, también ha descansado. Es un dolor muy fuerte lo del perro, pero ha descansado. Porque ella, yo pienso que en el fondo de su ser también intuía algo.
O sea, que ya sabe que Excalibur está en el otro barrio. Y se lo ha tomado como ha podido. Y luego, que esto es lo que nos da pie a que hablemos ahora de lo que decía Miguel Ángel, le he preguntado a Teresa Mesa si ella era consciente, si ha ido recibiendo la información que de estos días y el momento en el que inicialmente le culpaban a ella del fallo humano y que dio origen a todo este asunto, la criminalización de la profesional sanitaria. Y nos decía Teresa, en respuesta a esa pregunta, lo siguiente.
Sí, hemos ido diciéndole un poquillo por encima, pero no sabe hasta qué punto. ¿Sabes? Hemos dicho que hemos tenido que actuar rápido a nivel de opinión pública porque han querido, desde la alta jerarquía, han querido imputarla, ¿no?, y culpabilizarla. Y entonces, sí, tampoco hemos apretado mucho la clavija porque nos preocupa más la salud que salga adelante del todo.
Bueno, ella de todas maneras ya va sabiendo, le van contando poco a poco, supongo que ahora tendrán que dosificarle las noticias, pero vamos, me imagino que tendrá curiosidad también por pedir los periódicos atrasados y por seguir todo el proceso. Bueno, pues esto nos enfrenta a lo que Miguel Ángel decía, es decir, vale, pues ahora vamos a ver cosas que se han hecho bien y cosas que se han hecho mal. A mí me ha sorprendido mucho, y quiero someteros esta primera pregunta a consideración vuestra, la reacción que hoy ha tenido el presidente regional de Madrid. Porque ha hecho un discurso que a mí me parece parcial, pero en todo caso es el que él ha hecho.
Será un éxito extraordinario de la sanidad madrileña, que lo he dicho el otro día, tenemos unos profesionales extraordinarios que han tenido que actuar tratando una enfermedad que no era conocida en Europa, que no se había tratado nunca en Occidente, que nunca se había producido tampoco un contagio, aquí fue el primero, y sobre la marcha pues han estado actuando nuestros médicos, y creo que los resultados hasta el día de hoy son extraordinarios y hay que felicitarse y felicitarle.
Si no fuera porque tiene un consejero de sanidad que está en el ojo del huracán, que todavía hoy claman por su destitución, propios y extraños, si no fuera porque se han cometido errores, y si no fuera porque Nacho González o Ignacio González, pues podría haber dejado abierta la posibilidad de hacer alguna autocrítica de cosas que están mal. Es verdad, se puede consignar que hoy hemos ganado una batalla muy importante, pero hombre, algo, en mi opinión, debería haber dejado para matizar ese entusiasmo con cosas que contrapusieran ese optimismo. ¿O no pensáis lo
sí,
mismo?
Yo creo, Luis, que en la balanza pesa más lo positivo que lo negativo.
Claro.
Porque evidentemente el desenlace ha sido satisfactorio, y tiene razón González en que la sanidad madrileña ha estado a gran altura, o sea, los médicos han sido capaces de curar esta enfermedad, pero claro, no podemos olvidar los errores que se han cometido, o sea, todos tenemos memoria. En primer lugar, el fallo que no han sido capaces de explicar de cómo se contagió esta mujer, porque no hay que olvidar que aquí le trajimos al misionero de África, entonces se contagió en el hospital, y eso sí que fue un fallo grave que no han sido capaces de explicar y que ya dicen que no lo van a explicar porque son incapaces de saber cómo se produjo ese contagio. Y luego, en segundo lugar,
es un cambio interesante porque contrasta con el empecinamiento que mostraron al principio, decir que fue el dichoso guante cuando arrojó con la cara.
Es evidente que eso es una hipótesis que no se ha demostrado. Y luego, la segunda parte, la gestión política de la crisis, que a mi modo de ver, y yo creo que sí que estaremos de acuerdo, al principio fue muy desafortunada, con una intervención de la ministra realmente vacía. Luego las declaraciones del consejero, de Rodríguez, también absolutamente desafortunadas, culpando a la propia enferma. Y a partir de ahí el gobierno reaccionó, creó el comité de crisis y las cosas han ido mucho mejor. Y la historia ha tenido un desenlace positivo, por lo tanto, hombre, puestos a hacer un balance, para mí el balance, a pesar de todo, es positivo.
Hombre, yo estoy completamente de acuerdo en que el balance es positivo, porque al final de lo que estábamos hablando era del estado de salud de esta persona que se había contagiado. Por lo tanto, balance positivo, sin lugar a dudas. Ahora, el balance no será estupendo si no hacemos un análisis crítico de todo lo que ha pasado y no aprendemos la lección. Yo creo que empezar a decir que no se sabe ni no se va a saber nunca cómo se ha contagiado es un mal comienzo. Habría que agotar las posibilidades para tratar de llegar, por lo menos de acotar al máximo las razones por las que esta mujer se pudo contagiar. Es decir, yo no descartaría en ningún caso que todavía se pueda averiguar, o al menos concretar lo máximo posible. En segundo lugar, estoy de acuerdo con Pedro también en que hubo un cambio de actitud el día que pasó el control político de la crisis de Ana Mato a Soraya, no tanto por el hecho de que pasara de una ministra a la vicepresidenta, aunque también, sino porque se dio el protagonismo, se dio la información a los científicos, a los expertos. Y al ciudadano medio y a los medios de comunicación, haciendo nuestro trabajo, nuestra función, se nos ha facilitado mucho el control del pánico. Es decir, si tú ves a un señor en la Moncloa explicando, respondiendo a todas las preguntas, explicando con lenguaje claro qué es lo que está pasando, te quedas tranquilo. Y eso contribuye a la gestión de la crisis de comunicación que derivó en crisis política en los primeros días. Por lo tanto, yo creo que hoy, yo cuando estuvimos aquí el primer día, que fue el martes que estuvimos aquí, al día siguiente de que brotara este caso, decíamos, dimisiones todavía no es el momento de que dimita la gente, porque hay que gestionar esta crisis. Hoy sí es el momento de empezar a analizar y pedir responsabilidades políticas a todos, al presidente de la Comunidad de Madrid y su consejero, al presidente del gobierno, su vicepresidente, su ministra de Sanidad, y que nos expliquen exactamente qué es lo que ha pasado. Y a partir de ahí sacar conclusiones y aprender, porque lo que no tenemos que hacer es lanzar las cámaras al vuelo, todos encantados, esto ha sido un éxito, porque puede volver a pasar mañana. Y yo creo que aún no se ha respondido a una pregunta muy sencilla. Si mañana se contagia otro misionero en África, ¿qué pasa? ¿Le traemos o no? Eso no se ha respondido.
Sí, se ha respondido.
No se ha respondido. Juan.
No, que lo traen,
el
sí.
Gobierno
otra cosa es,
claramente,
el gobierno ha dicho que sí.
Que vamos, que ante cualquier caso de contagio de un misionero español...
Muy en general.
No, en general no. O sea, dice, lo traen. Pero yo creo que ese no es el tema ahora. Yo creo que el discurso de González es correcto, Luis. Solo falta una cosa. Que no estuviera todavía de consejero el señor Javier Rodríguez. No, porque es cierto que la sanidad ha estado a la altura. Cuidado, también se han marcado o se han actuado unos protocolos que son, digamos, en toda Europa y en Estados Unidos. Estos son los protocolos y lo que han hecho los médicos ha sido aplicarlo. Pero hubiera sido, digamos, redondo el discurso si efectivamente el señor Javier Rodríguez estuviera fuera. Porque, mira, yo apuntaba a Juan, no se sabe la causa. Yo sigo pensando que es probable que pudiera un error humano de la enfermera. Pero es que, aunque fuera un error humano, o sea, la reacción, y lo hemos hablado y lo hemos del consejero, es de canalla. O sea, es decir, si esa pobre enfermera, que ha sido voluntaria, que luego todo el mundo ha demostrado, ha hablado de su profesionalidad, de su carácter, de su simpatía, es decir, lo que no puedes hacer es criminalizarla. O sea, si efectivamente se dice, parece ser que es un error ella, lo que tienes que hacer es arroparla y decir, pobrecilla, vamos a ver si podemos sacarla adelante y nos volcamos todos con ella. Entonces, el señor Javier Rodríguez tiene que dimitir, o sea, tiene que ser cesado. O sea, ahí no queda más remedio para efectivamente que el señor González saque más pecho del que hoy ha sacado, con cierta razón.
Pero es normal. Y a mí me parece bien, lo que pasa es que no podría haber hecho un discurso, digamos, tan triunfalista, tan exento de ninguna nota autocrítica si hubiera cesado al porque si cesas a consejero de Sanidad, no puedes al mismo día decir qué bien y sí, qué estupendo ha sido todo en la sanidad.
Sí, sí, salvo efectivo. Bueno, pero yo creo que el hecho de cesar al consejero queda clara la voluntad política y el gesto del político de decir usted fuera, ¿no?
Fijaros, permitidme un momento porque no quiero hacer esperar a Máximo González Jurado. Máximo González Jurado es el presidente del Consejo General de Enfermería y es un punto de vista hoy muy interesante. Hoy el Consejo General de Enfermería ha dado a conocer un informe que han venido elaborando desde hace muchos días con la información que han recogido de todos los actores sanitarios que han tenido algo que ver durante este proceso. Y ellos han querido hacer, desde su punto de vista, con la información que han obtenido de cada uno de estos hombres y mujeres que han querido ir contando la información que han pasado por sus manos, un informe detallando los errores que se han cometido. Y entonces, bueno, pues es muy interesante saber cuáles son los errores fundamentales que han detectado y saber si algunos eran evitables, si no eran evitables, si algunos derivan responsabilidades políticas y otros eventualmente pueden derivar responsabilidades penales, etcétera. Don Máximo González Jurado, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Lo primero que le quiero preguntar, don Máximo, porque no sé si es fruto de la casualidad o es un algo premeditado. ¿Ustedes han dado a conocer hoy el informe porque hoy es cuando hemos conocido que Teresa Romero ya estaba libre de ébola o porque ha coincidido, digamos, ese acontecimiento?
Pues yo creo que es un poco de las dos cosas. De hecho, el informe lo teníamos muy avanzado ya el fin de semana, pero sinceramente viendo que iba avanzando de forma muy favorable la evolución de Teresa, pues hemos preferido ya esperar un poco al final para, en fin, no confundir una noticia con la otra.
Cuando hablábamos hace, me parece que una semana o 10 días, don Máximo, usted nos anunciaba que estaban elaborando este informe. Usted o yo saqué la impresión de que iba a ser un informe bastante demoledor para las autoridades sanitarias madrileñas. ¿Se confirma esa impresión? Es decir, ¿el informe que ustedes han presentado se puede calificar de demoledor desde su punto de vista?
Hombre, vamos a ver, yo no sé si esa es la palabra exacta. Realmente lo que hemos tratado de demostrar con hechos incontestables, o al menos hasta ahora, es la vulneración de 3 directivas europeas de la Ley de Prevención de Riesgos, de 3 reales decretos, y cada uno con una situación concreta y su tipificación al lado. Hemos al mismo tiempo también hecho un análisis de protocolos. He escuchado antes que los protocolos eran correctos. No sé en base a qué conocimiento científico se dice eso, porque nosotros hemos hecho también un análisis muy exhaustivo del protocolo de la Organización Mundial de la Salud, de los 7 protocolos que ha habido en el Ministerio de Sanidad, del protocolo de la Consejería de Sanidad, y, en fin, creo que hemos hecho una valoración bastante exhaustiva de las insuficiencias que tienen esos protocolos, de los errores y de las incompetencias en algunos aspectos y de los incumplimientos. Pero, insisto, esto, como usted muy bien ha dicho, basado en testimonios vivos de las personas que han estado dentro de la sala aislada de estos pacientes, y lo que hemos tratado de demostrar esta mañana en la rueda de prensa es que ha habido una serie de factores de riesgo tan enormes que cualquiera de ellos se podía provocar el contagio de cualquiera de los profesionales. Pero, insisto, no solamente nos hemos limitado a hacer ese análisis, sino al mismo tiempo tipificarlo al lado desde el punto de vista de qué normas se han podido vulnerar y qué responsabilidades civiles, patrimoniales y penales podrían ser susceptibles de todos estos errores.
Desde su punto de vista, al máximo, de todos los errores detectados, ¿cuál ha sido o cuál es, a su juicio, el más grave?
Bueno, no me atrevería a decir, pero yo creo que el más importante es el vulnerar la Ley de Prevención de Riesgos y las 2 directivas correspondientes sobre la formación y el entrenamiento del personal. También hay bastante respecto de la protección de los profesionales en cuanto a la vestimenta, guantes, calzas, en fin, hay muchísimos errores. Pero el del entrenamiento y la formación en algunos casos ha sido temerario.
¿Usted contaba esta
la ley mañana? Establece con claridad meridiana que el empresario tiene que poner una serie de medios a disposición del trabajador cuando se le cambia el puesto de trabajo, la peligrosidad, el riesgo biológico. Eso está tipificado perfectamente, eso no se ha hecho, pero es que en algunos casos, cuando hablo de temerario, es que han entrado personas que nunca, jamás, ni siquiera habían asistido a una sola clase ni habían hecho un mínimo de entrenamiento. Eso, claro, cuando han visto hoy los periodistas cómo es el hecho de vestirse y de desvestirse, yo veía las caras de ellos y veía el asombro, porque eso hecho además en las condiciones que se estaba haciendo en esa esclusa, o por ejemplo cuando un enfermero estaba realizando una cateterización venosa con 40 minutos que se tarda, con 50 grados de temperatura, encharcado en sudor y las gafas, que tenía gafas y no teniendo las antibao, que son las que establece por norma jurídica la ley, pues claro, el riesgo era brutal que tenía ese profesional en ese momento. Son muchas, muchas circunstancias.
Usted ha contado esta mañana además un dato que a mí me ha dejado muy estremecido, y es que de 6 enfermeras que acudieron a atender a los misioneros, 2 habían recibido un cursillo formativo muy breve, pero 4 no habían recibido ni una sola hora de instrucción.
Bueno, eso ha sido un corte que hemos hecho, son muchas más, ¿eh? Es un corte de 6 que tenían que estar. El hecho es que 2 no habían asistido a ningún tipo de formación, 4 a un curso corto, y 4 de ellos nunca se habían probado el traje, e incluso algunos de ellos, como he dicho, 2, ni siquiera asistir a nada. Es decir que, bueno, temerario totalmente. Pero y fíjese, una persona que viene de vacaciones y entra directamente ya en la sala del paciente, directamente desde las vacaciones. Eso si no es temerario y si eso no es incumplir la norma, en fin, en cualquier caso, eso ya lo vengo diciendo desde el primer momento, donde se va a dictaminar no va a ser ni en la vía política ni en la vía ética, va a ser la vía jurídica, sin ninguna duda, la vía judicial.
Don Máximo, ahora hablaremos de eso, pero déjeme que le pregunte una cosa. Han pasado ya muchos días y algunas de las dudas iniciales yo no sé si están suficientemente aclaradas. Por ejemplo, ¿sabemos ya, estamos en condiciones de responder a la pregunta de si fue debidamente monitorizada la operación de vestirse y de desvestirse de Teresa Romero cuando salía de asistir al segundo de los misioneros repatriados?
Bueno, nosotros lo que hemos hoy presentado es precisamente el protocolo de la Organización Mundial de la Salud y el recién corregido hace pocas fechas por el Sistema Nacional de Salud, donde establece con claridad que debe de haber un segundo miembro para monitorizar. Hasta ese momento no existía norma jurídica en España. Y, por lo tanto, lo que nos cuentan nuestros colegas es que voluntariamente ellos se apoyaban algunas veces una persona y que en contadas ocasiones, tal como eso sí está tipificado, salud laboral estaba presente. Por tanto, se ha incumplido de forma sistemática. Yo no le puedo en estos momentos asegurar si en alguna de las 2 ocasiones que entró Teresa estuvo monitorizada, pero en general la mayoría del personal no ha estado monitorizado.
Han dejado muy claro esta mañana, don Máximo, en la rueda de prensa, que ustedes no es que pidan la dimisión del consejero Rodríguez, es que la exigen.
Sí, pero fíjese que yo he querido diferenciar claramente 2 aspectos. A mí me preguntaban por dimisiones, yo decía, en mi opinión, que una dimisión se produce por una circunstancia ética personal, es decir, uno mismo se da cuenta si ha sido competente o ha sido diligente, y eso puede conllevar a que uno sea el que tome la decisión de dimitir. Otro por causas políticas y otro por causas jurídicas. Nosotros ninguna de esas 3 circunstancias las hemos querido establecer para exigir una dimisión ni para pedirla, porque, insisto, la consecuencia ética debe de ser individual y las otras no nos corresponden a nosotros, ni en el ámbito judicial ni en el ámbito político. Pero aquí se da una circunstancia distinta y es una vulneración de derechos humanos. Es que la máxima autoridad sanitaria de una comunidad, en este caso una comunidad, podría haber sido de un país, que insulte a un paciente en estado vulnerable, en estado además, como sabemos que estaba, eso me gustaría que alguien me explicase cómo puede ser. Amén de que además se une también que era, y es, gracias a Dios, una profesional del sistema que voluntariamente quiso entrar a una situación de grave riesgo, que tiene un doble valor, porque estamos hablando de un profesional del sistema al que se ofende, al que se desprecia, al que se criminaliza, y a un paciente, es mucho más grave. A un paciente no podemos ofenderlo. Es que nadie, absolutamente, pero mucho menos la máxima autoridad, y además en su condición de médico. Por tanto, fíjese que yo no pido o exijo la dimisión por las otras 3 causas que se irán viendo cada una en su sitio correcto, sino que lo hago desde el punto de vista de esa vulneración de derechos de un paciente, de invasión de un paciente cuando se le ofende de la forma que se le ofende. Ese es el motivo principal por el que nosotros entendemos que si ese señor, en fin, tuviese un mínimo de dignidad o de moralidad, es que no puedo entender que siga en ese puesto. Pero es por esa causa concreta de la ofensa o de la criminalización a un paciente y al mismo tiempo profesional voluntario.
Queda perfectamente aclarada, digamos, esa precisión. Déjeme que le haga un par de preguntas para finalizar esta conversación. La primera de ellas, usted ha dicho esta mañana, y lo ha vuelto a repetir a lo largo de esta conversación, que ustedes van a trasladar a la vía jurídica correspondiente esas conclusiones por si se derivara de ahí algún comportamiento que fuera perseguible, digamos, por la ley. La pregunta que le hago es, ¿van a dejar que el estudio y, por lo tanto, la señalización de presuntos culpables la lleve el fiscal, o ustedes van directamente a formular denuncias contra personas concretas?
Bueno, en un primer momento lo que se decidió en nuestro órgano de gobierno, asesorado por la asesoría jurídica, era que, como parece que hay denuncias muy fundadas ya en la fiscalía, en un primer momento nos sumáramos a ellas, porque entendemos que el fiscal va a calificar, va a tipificar y va a elevarlo ya al juez instructor. En el supuesto que no fuese así, volveríamos a valorar la situación, porque creemos que hay elementos suficientes para que se abra, lógicamente, una querella criminal.
¿Contra quién?
Pero,
¿contra quién, don Máximo?
Bueno, esto, hombre, yo no soy un jurista, yo no soy la persona adecuada, pero los responsables máximos, entiendo, pero insisto y discúlpeme que no soy experto en derecho, yo creo que el máximo responsable de la sanidad de la Comunidad de Madrid es el consejero de Madrid. Porque hay que diferenciar claramente dos cosas que también he tratado esta mañana de diferenciar. El protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad, que luego se ha replicado en todas las comunidades y que proviene del protocolo de la Organización Mundial de la Salud, con sus modificaciones, puede ser criticable, puede ser mejorable. Además, la ley establece que se vaya mejorando con la intervención de los profesionales que intervienen en él. Parece razonable. Es una guía de actuación, no es una ley. Pero una vez que está establecido, quien lo tiene que ejecutar son las comunidades autónomas, que son las que tienen absolutamente todas las competencias para la ejecución. Son las responsables del sistema sanitario, las responsables de la prestación de servicios, las responsables del personal sanitario. Y, por lo tanto, el posible incumplimiento de la norma jurídica, de las leyes que le he dicho anteriormente, de los protocolos, es la comunidad autónoma. Y la máxima autoridad de la comunidad autónoma, que es el que debe ser el máximo responsable, independientemente de que luego su señoría vea una cadena de responsables, que no es nuestra responsabilidad. Pero yo quiero entender que debe de ser el máximo responsable de la gestión del sistema sanitario el que tenga que responder de los hechos. Insisto y discúlpeme desde una ignorancia jurídica por mi parte.
Y la última pregunta, don Máximo. Tengo entendido, por lo que he leído en la prensa, que ha tenido usted la oportunidad de establecer alguna interlocución, o sea, qué nivel con el gobierno. ¿Usted ha detectado en esas conversaciones si es verdad que se han producido autocrítica, es decir, una actitud, digamos, de asunción de errores o no?
Bueno, yo he tenido la oportunidad de estar con la vicepresidenta del gobierno, que me llamó y yo, claro, lógicamente fui con mucho gusto a visitarla. Me preguntó, yo le llevaba ya un informe preparado, me preguntó y creo que tomó buena nota de las observaciones que yo le hacía. Y desde luego sí que entendí claramente esa actitud autocrítica por parte de la vicepresidenta, en el sentido de valorar que esto es una situación novedosa y que probablemente no hubiésemos estado tan preparados como parecía que podíamos estar para enfrentar esta situación. Por eso se puso al frente de este proyecto, nos ha pedido la colaboración para que podamos ayudar, podamos informar y que entre todos podamos sacar hacia adelante esta situación. Yo quiero entender que sí, que su actitud fue una actitud muy abierta y muy dialogante y muy también, hombre, en alguna medida autocrítica también. Eso es lo que no he visto, por ejemplo, en otras autoridades. No lo he visto, bueno, la Consejería de Sanidad y el propio hospital hoy mismo siguen diciendo que han cumplido los protocolos rigurosamente. Yo ya no quiero ni siquiera discutir, porque es que me enseñaron, yo soy profesor universitario, que la evidencia se modifica con otra evidencia. Nosotros hemos presentado un informe de 600 o 700 páginas donde va evidencia tras evidencia, si son tan amables ellos, de demostrar que eso no responde a la realidad. Y además yo creo que lo tienen muy fácil. Si ellos entienden que nosotros estamos mintiendo, pues que vayan a los tribunales contra nosotros, porque el informe es público.
Y una última cuestión, porque, bueno, esta es de, digamos, de propina, porque ya le había dicho antes que era la última, pero fíjese que llevamos varios minutos bastantes hablando de este asunto y el nombre de Ana Mato no ha salido a relucir.
Bueno, yo fíjese que acabo de decirle que el protocolo que nosotros lo hemos revisado es manifiestamente mejorable. Es manifiestamente mejorable porque tiene bastantes lagunas, porque tiene algunas contradicciones y eso es responsabilidad del Ministerio de Sanidad. ¿Qué es lo que nosotros achacamos que creemos que se ha hecho mal? Pues que no se ha cumplido la ley de ordenación de las profesiones sanitarias, porque dice con claridad meridiana que los protocolos han de ser elaborados por aquellos que luego los tienen que ejecutar. Si tenemos en cuenta que en este proceso el 95% de las actuaciones o intervenciones las hace el personal de enfermería, es decir, enfermeras y auxiliares, como hemos demostrado estadísticamente en estos casos que han estado hospitalizados. Parece razonable, según la ley, que ese personal, que además es el que se contagia, si usted ve en Estados Unidos o en España, se contagian las enfermeras, fundamentalmente. Deben de estar, por ley, en la elaboración y en la revisión de estos protocolos. Lamentablemente, ni hemos estado en la elaboración y seguimos sin estar en la revisión. Bueno, eso es responsabilidad, evidentemente, del Ministerio. Y esto va también claramente dicho en el informe que hemos presentado esta mañana.
Don Máximo, le agradezco de corazón que haya querido atendernos con esta tranquilidad y con este detalle a las preguntas que supongo que estaban muchas en ánimo de los ciudadanos. Un saludo, como siempre, muy cordial y muchas gracias.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Bueno, pues por aquí viene la parte más fundamentadamente crítica, ¿no?, a las cosas que se han podido hacer mal.
Yo creo que muchas cosas puede tener razón, pero escuchándole, la sensación que me da es que esto ha sido un milagro. Y, hombre, yo, de verdad, me da la sensación de que es un milagro, que todo ha sido un desastre y que afortunadamente esto ha salido bien.
Hombre, que podía haber salido peor.
No, digo, vamos a ver, seguro que ha habido errores y ahí es donde tenemos que hacer la autocrítica, pero escuchándole es la sensación que me ha dado. Vamos a ver, yo creo que aquí el equipo médico, enfermeras y médicos, algo habrán hecho de positivo.
Sí, pero si no es un problema de que lo hayan hecho. El problema es el riesgo que han corrido, Miguel Ángel.
No, pero sí, pero riesgo que han corrido, eso también habrá que preguntarles a ellos. Es decir, porque afortunadamente, Luis, ha habido una contagiada que afortunadamente ha salido adelante. Y de momento, de los 15 personas que están
en observación,
a día de hoy han dado todos negativos. Quiero decir que seguro que se han cometido errores y hemos estado todos encima. Pero es que escuchándole, os lo digo de verdad, la sensación es que esto es un milagro. O sea, que esto es como si fuera Liberia, en el que, bueno, a ver, a santiguarse, a ver si sale o no sale adelante la enferma. Yo creo que del todo no es así.
A ver, ¿qué opináis vosotros?
Lo mismo que Miguel Ángel, yo me he quedado anonadado. Le estaba escuchando y no daba crédito a lo que decía. Más o menos, el resumen es que se ha hecho todo mal.
Y casi con intencionalidad política.
Vamos a repasar todo lo que ha dicho. Se han vulnerado 3 leyes, ha dicho. O sea, solo 3. Se ponía a haber 5, pero solo han vulnerado 3. En los protocolos han cometido media docena de errores garrafales. Solo 6, podían haber sido 15. Y, o sea, estaba todo, o sea, es decir, no había, por ejemplo, alguien que revisara cuando se desvestían, es decir, la ropa dejaba que desear, las gafas no estaban homologadas, es decir, o sea, que en definitiva el vestuario era también una chapuza, o sea, es decir, entonces, hombre, podía haber dicho lo que se ha hecho bien, algo se habrá hecho bien.
Hombre, porque no. Si haces un informe para que se detecten los fallos, no vas a decir lo que ha salido bien.
Pero admitiendo esa lógica, y voy un poco a lo que decía Miguel Ángel, o sea, si se ha hecho tan mal, si se han cometido tan graves errores, ¿cómo es posible que se haya curado y que no se haya contagiado nadie? O sea, como decía Miguel Ángel, esto ha sido un milagro. Vamos a ponernos a rezar ahora el rosario porque ha sido un milagro.
No, el rosario lo teníamos que haber rezado antes, porque el milagro se produce cuando lo pides. Ya todo lo pasado,
bueno,
ya
pues de agradecimiento, recemos unas jaculatorias de agradecimiento.
Una acción de gracias podemos hacer.
El resumen de todo lo que ha dicho el señor González Jurado, ¿verdad?, es que el protocolo era incorrecto. El protocolo que redacta o que prepara el Ministerio de Sanidad es incorrecto.
Deficiente, sí.
Deficiente.
La
aplicación de ese protocolo, que es responsabilidad de la Comunidad de Madrid, ha sido deficiente en todos los sentidos.
Sí.
Correcto.
Eso lo ha dicho, sí.
Lo ha dicho. Los médicos no tenían... Claro, él hablaba de casos concretos que yo estoy seguro que se han producido. Es más, ya lo sabemos. Que no han recibido clases previas, que los trajes no eran adecuados. El que ha contado de las gafas ya parece casi esperpéntico, ¿no?
Cuatro de las seis enfermeras
no habían recibido ni una hora de formación. No, otro llegaba de vacaciones.
No es verdad.
No, es verdad o no es verdad. Pero estoy haciendo un resumen.
Y si es verdad, pues ya me diréis si no ha habido...
Posiblemente estamos ante un nuevo milagro, Luis.
Bueno, pues oye...
Y habrá que beatificar a alguien.
Bueno, pues chico, pues...
Pero quiero decir...
Ya le preguntaremos a ti.
A mí se me ocurren, y sin negar la mayor, yo creo que lo que este señor dice es cierto. Si él dice que 4 de cada 6 enfermeras no habían recibido ningún tipo de formación, y además afirma que lo tiene acreditado en un informe, yo le creo. Y además... me temo que es perfectamente verosímil.
Claro, nadie estamos en condiciones de...
Pero, claro, perfectamente verosímil. Yo me hago 2 preguntas. Uno, ¿por qué todo esto no se denunció antes? No se denunció con claridad, porque los enfermeros y enfermeras y los médicos no... Iba a decir y médicas, pero no sé si está aceptado por la RAE, creo que sí, ¿no? ¿O no?
No tengo ni idea.
Pero, enfermeros pero, y enfermeras, pero médicos
en este
y médicas.
En este programa está casi prohibido eso de médicos bueno, y médicas pues y jóvenes
pues
y jóvenes.
Los enfermeros y enfermeras y los médicos, no, hombre, no lo digo en el sentido miembros, miembras de Viviana Ido, sino en el sentido. Oh. Bueno, en fin, volvamos al centro del debate. ¿Por qué no antes los colectivos de defensa de todos estos trabajadores no lo denunciaron? Porque pero, ha pasado mucho tiempo.
No, eso ya te contesto yo, porque es que esta es la segunda entrevista que tengo con él. Ellos dijeron, vamos a ver, tenemos noticia de que se están produciendo muchos errores. Sí. Pero no vamos aquí ahora a estar cada tres días agitando la opinión
antes
pública.
Del contagio.
Ah, bueno, no, antes del contagio.
Antes del contagio, por supuesto. Después del contagio vamos a centrarnos en lo que nos tenemos que centrar. Pero antes del contagio pasan, se atiende a los dos misioneros que vienen a España. Y ahí se producen muchos errores.
Sí, bueno, de hecho, se producen tantos errores que se producen...
Por eso digo, pero sí, no, yo no digo que no sea cierto lo que él dice, sí, probablemente lo sea. Lo que me pregunto es por qué en ese momento, es decir, 15 o 20 días antes o un mes antes de que Teresa dé positivo, digamos, por ébola, ¿por qué no se denuncia?
Yo soy bastante menos pánfilo que vosotros, si me permitís coloquialmente y con cariño esa expresión. Vamos a ver, este señor públicamente hace un informe de 600 páginas, no improvisado, tarda dos semanas en hacerlo y se basa en el testimonio vivo, como él ha dicho, de los actores que han estado en el primer tiempo de salud.
Sí.
Vale. Y además hace lo que tiene que hacer, que es coge y lo deposita a disposición de la justicia. De tal manera que la justicia ahora analizará el informe y verá si hay o no hay que depurar responsabilidades. Él ha dicho muy bien que a él no le interesa tanto las responsabilidades políticas, etcétera, como el hecho de que si alguien tiene que pagar desde el punto de vista, no sé si penal, civil o lo que fuera, pues que pague. Pues ya está, ahí tendremos una tutela judicial efectiva que nos dirá si esas cosas se han producido, si no se han producido, si están acreditadas, si no están acreditadas. Pero de momento, ¿por qué volvemos a cometer nosotros, pregunto provocativamente, el mismo error que alguien cometió con Teresa? ¿Por qué estamos criminalizando ahora
a
los actores sanitarios?
No, a mí me preguntas cuál es mi opinión y yo he empezado diciendo que seguro que en algunas cosas, Luis, tienes razón. Pero en el conjunto de lo que ha dicho, la sensación que me ha dado es que esto ha sido tal desastre que solo por el milagro divino hemos salido adelante.
Es que yo comparto ese criterio.
Bueno, bien,
es que yo creo
no
que
es así porque
nos ha echado una mano la Virgen del Pilar.
No, pero el ébola es una enfermedad tan contagiosa que, hombre, que esto, dejarlo en los milagros y al azar, Luis, es imposible.
Vamos a ver, Luis, es muy importante el relato de las cosas y cómo se cuentan, y nosotros somos periodistas. Entonces, o sea, decir, este informe tendría para mí, por lo menos, más credibilidad y no lo discuto, porque todo lo que ha dicho son afirmaciones que se pueden comprobar, son afirmaciones empíricamente constatables, pero tendría más credibilidad si también hubiera hablado de las cosas que se han hecho bien. O sea, si hubiera hablado del esfuerzo de los médicos, de los tratamientos innovadores que se han aplicado al enfermo, es decir, tendríamos un retrato con luces y con sombras, pero claro, cuando tú solo trazas las sombras y haces 600 páginas en un informe en el que todo es crítico, pues claro...
Vale, porque es un informe crítico.
Sí, sí, pero sí lo entiendo, Luis. Entiendo lo que quieres decir, pero es que eso también es una manera... No voy a utilizar la palabra manipular. Es una manera de orientar a la opinión pública. O sea, yo no discuto que se han hecho muchas cosas mal y habrá incluso más de las que ha dicho, pero también se han debido hacer bien.
Hombre, pero por ahí hemos empezado. Pero, por ahí estamos de acuerdo.
Luis, son 600 páginas y seguramente hay mucho dato técnico que nosotros, yo al menos, ni lo he leído, solamente he visto un poco los resúmenes que se han dado. Pero, no sé, en este tema, insisto, y estoy un poco en lo que decía Pedro, al final también tienes que valorar en conjunto de lo que más o menos se ha hecho bien. Y hay una cosa en la que ha dicho que estoy de acuerdo. Ha evidenciado que aquí nos cogió un poco con una mano delante y otra detrás. Yo creo que aquí nadie sospechó que podía venir... No, dentro se iba a producir un contagio. Luis, creo que eso ha sido una de las cosas en que el análisis que hace González Jurado acierta. Y es que nos coge un poco de improviso. Y esa improvisación se nota en la rueda de prensa que ofrece Ana Mato, en los nervios que hay en las primeras horas y sobre todo en las declaraciones del consejero. Cuando se logra superar esa situación, yo creo que el tema se encarrila. Él mismo habla con Soraya, le pide ayuda, él mismo dice que en ese momento las cosas ya se encauzan y van por buen camino. Bueno, es decir, algo de positivo también hay en ese aspecto. Y yo creo que desde el momento en que desde Moncloa se coge el toro por los cuernos y hay un equipo médico que se dedica exclusivamente y centra la atención en Teresa, yo creo que las cosas no puede ser tan desastrosas y que las enfermeras y los médicos que entraban a cuidar a Teresa corrían un riesgo altísimo.
Naturalmente que no.
No me lo creo.
Naturalmente que no, pero es que los fallos probablemente son anteriores a ese momento. Es decir, porque claro, está hablando de cosas que nosotros ya sabíamos. O no nos acordamos del médico que decía, me dieron un traje que me venía corto y que no me llega, y que no me tapaba todo el cuerpo.
Luis,
o cuando nos dijeron que las calzas eran de plastiglas o no sé qué.
Digo, en el ébola no puedes cometer un error. Con el ébola no puedes cometer un error. O sea, todos sabemos cómo se contagia.
Miguel Ángel, yo...
No, que no se puede cometer un error.
Como a ti,
y los médicos que trataron al misionero y las enfermeras que estuvieron, aparte de Teresa, si hubieran cometido posiblemente algún error, o a ver cómo... Es decir, posiblemente hubiera habido más contagiados.
Yo lo único que digo es, si hemos decretado que empieza, después de la curación de Teresa Romero, el momento de la autocrítica, escuchemos a los que han estado ahí y están haciendo autocrítica. Y prefiero mil veces prestarle pábulo a una persona que te dice... He estado haciendo una encuesta entre todas las personas que han intervenido. Hemos constatado estas evidencias. Él habla de evidencias. Y él ha dicho, una evidencia se contrarresta con otra evidencia. Si esto que usted dice no, si esto que yo digo no es así, demuéstreme usted o dígame usted cómo fue.
Y así será en los tribunales.
Claro, pues ya está. Entonces ya lo único que digo es, mi discrepancia de fondo, Miguel Ángel, es... Yo sí tengo la sensación, a lo mejor me equivoco, sí tengo la sensación de que hemos recibido una ayuda celestial extra. Sí lo tengo, sí que lo tengo. O sea, es decir, hemos tenido una y gracias a Dios solo hemos tenido una y gracias a Dios ha salido bien. Pero podríamos haber tenido más, me temo que sí.
Yo creo que en todo esto estamos poniendo a los profesionales como títeres.
No, señor.
Sí, en todas las posiciones.
No, señor. Estamos poniéndolos, si quieres, como héroes. Es decir,
no, al contrario.
Que sabiendo que tiene un traje que no le llega, el tío va y entra. No,
se está diciendo que se les metió ahí sin...
Sin formación. Pero ¿es correcto o no? ¿Es verdad o no es verdad
que
una persona llegaba de vacaciones y entró directamente sin ni un solo minuto de adiestramiento previo para atender a una persona que está infectada de ébola? ¿Sí o no? Si es que eso es tan fácil como decir, ¿es verdad o no es verdad?
Bueno, pues lo veremos.
Y si es verdad, entonces tendremos que acordarnos de la Virgen del Pilar. Es lo único que yo digo. Dicho lo cual, vamos a la publicidad porque llevo un retraso horrible esta noche.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
36.545. 36545.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
20020.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Qué es para mí empleabilidad? No sé, ¿posibilidad para encontrar empleo?
Para Fundación Telefónica, empleabilidad es una respuesta al futuro. Con nuestro programa Todos Incluidos, ayudamos a 5.000 jóvenes a aumentar sus posibilidades de encontrar empleo a través de prácticas, formación profesional y experiencias emprendedoras. Porque el futuro debería incluirnos a todos. Fundación Telefónica.
¿Sabía usted que la grasa del jamón ibérico de bellota tiene más de un 55% de ácido oleico, el principal componente del aceite de oliva, lo que lo convierte en un alimento muy saludable que además ayuda a reducir los niveles de colesterol? Le proponemos una nueva manera de cuidarse mientras disfruta. Desde guijuelodirecto.es le enviamos directamente a su casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota denominación de origen Guijuelo, además de un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros IVA y gastos de transporte incluidos.
Guijuelo Directo. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984-1028.
Doctor Martín, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax?
Dormax es diferente a todos los productos contra el insomnio, porque es natural y porque trata el insomnio desde la causa principal, el estrés. El ritmo de vida y los problemas emocionales son en gran medida el motivo por el que nos cuesta conciliar el sueño y descansar. Dormax posee una formulación pensada para luchar contra el insomnio y la ansiedad, de forma eficaz y segura. Además, nos proporciona el descanso que todos necesitamos, duradero y reparador. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
La fórmula única y natural de Dormax, la solución para el descanso. De Laboratorio Sacta Pharma. Y el tema escogido por nuestros concursantes es expresiones que contengan la palabra fondo. Tiempo.
Fondo de armario.
Fondo de bikini.
Pisar a fondo.
A fondo perdido.
Fondo editorial.
Llegar a fondo de la cuestión.
Fondo de inversión.
¡Fantástico! Si tanto te gustan los fondos, en Selfbank tienes más de 1.800 fondos de inversión diferentes donde elegir. Y además no te cobran ni comisiones de custodia ni por operación.
Entra en selfbank.es, el banco experto en inversión y ahorro.
Madrid es radio. 99.1.
No dejes que las antiestéticas varices te molesten un verano más. Ahora es la mejor época del año para eliminarlas definitivamente. Sin cirugía y sin dolor, con nuestros innovadores tratamientos. Llámanos al 91-213-7300 y benefíciate de un 10% de descuento. En Solo Variz, la primera consulta y diagnóstico es gratuito. 91-213-7300.
Bien, Antúnez, veamos el balance. Antúnez, ¿dónde está?
Señor Antúnez, se ha ido a Ford.
¿A Ford?
Es que ahora, como va a salir el nuevo Focus, pues durante 15 días tienen 500 Focus en liquidación con 7.000 euros de descuento. Si quiere, le llamo jefe. ¿Jefe? ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Espérame, que yo también voy a Ford!
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Óptica Roma presenta una nueva generación de audífonos. Porque sabemos que tú eres joven y tienes mucho que vivir. En Óptica Roma tenemos el 50% de descuento comprando dos audífonos. Descúbrelo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
La familia es el núcleo básico de la sociedad en el que sus miembros deberían sentirse queridos, apoyados, protegidos y escuchados.
Pero en muchos casos no es así, debido a graves problemas como el desempleo, la falta de una vivienda digna, violencia doméstica.
El Servicio Diocesano de Vivienda de Cáritas Madrid ha facilitado en el año 2013 intervención social y alojamiento a 219 familias.
Cáritas Madrid, porque usted lo hace posible.
¿Quiere recuperar sus preferentes subordinadas o acciones? Debe hacerlo ya. Los tribunales nos están dando la razón. Abogados especialistas en derecho bancario le explicarán cómo. No cobramos hasta que usted recupere su inversión. Llámenos para concertar una cita al 902-22-21-24. Recuperatuinversión.com 902-22-21-24.
Hay muchas opiniones sobre el programa Déjate de Historias. Por ejemplo, vamos a oír la de don Ignacio Samper, director de la Oficina del Parlamento Europeo en España.
Yo quisiera saludar a todos los oyentes de Déjate de Historias y les felicito además por seguir un programa con tanta chispa, con tanta inteligencia, con tanto humor, un programa que llega al corazón y que además de todo eso te hace reflexionar.
Pues nos pueden seguir todos los días de lunes a viernes a partir de las 12 del mediodía aquí en Es Radio, el programa Déjate de Historias.
Déjate de historias. Es radio.
¿Tu bañera se ha quedado anticuada? ¿Te gustaría tener una práctica ducha? Dúchate.es te la cambia por un cómodo y novedoso plato de ducha que instalan fácil y rápido. Ah, y si lo prefieres, te reforman tu baño completo. Llama al 91-474-1004 y con tu instalación te llevas una televisión LED de regalo. Visítanos en la calle Ferrocarril 5 o en www.dúchate.es.
Bien, Antúnez, veamos el balance. Antúnez, ¿dónde está?
Señor Antúnez, se ha ido a Ford.
¿A Ford?
Es que ahora, como va a salir el nuevo Focus, pues durante 15 días tienen 500 Focus en liquidación con 7.000 euros de descuento. Si quiere, le llamo jefe. ¿Jefe? ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Espérame, que yo también voy a Ford!
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
¿Tiene alguna enfermedad que le dificulte trabajar? Llame al Ex Medicus. ¿Le han denegado la pensión de invalidez? Llame al Ex Medicus. ¿Ha pasado una revisión del Tribunal Médico y no está conforme? Llame al Ex Medicus. Revisaremos su caso de forma gratuita. Llámenos al 91-436-0553 o visite nuestra web lexmedicus.es, porque médicos y abogados especializados estarán a su lado.
Madrid es radio. 99.1. Es radio. En casa de Herrero. Es radio.
Bueno, pues hoy teníamos la buena noticia de que Teresa Romero se había puesto buena del ébola. Y teníamos una noticia que ya no sé si calificar como mala, habitual, en la que confluían en el mismo día y en el mismo escenario como en los peores momentos. O sea, teníamos a Rato fuera del partido y en la picota pública, a Cebes citado como imputado en la Audiencia Nacional, al que fuera presidente del Barça, Josep Lluís Núñez, camino de la cárcel, a Liechtenstein diciendo que están investigando por blanqueo de dinero a la familia Puyol. Es decir, de repente, en un mismo día, la corrupción en todo su esplendor. Así que para no perdernos y para que la guía nos marque la conversación durante los próximos minutos, Leticia Vaquero.
Bueno, pues tenemos que volver a hablar de los papeles de Bárcenas, del innombrable para el Partido Popular. En este caso, porque el juez Pablo Ruz ha citado a declarar como imputado al que fuera secretario general del partido, Ángel Acebes, tras considerar que pudo incurrir en un delito de apropiación indebida, en esa modalidad de comisión por omisión, por autorizar la operación de compra de acciones de Libertad Digital con dinero de la Caja B en el año 2004 y que finalmente no solo el dinero se utilizó para eso. Según la versión de Luis Bárcenas, Álvaro Laporta le habría planteado a Acebes utilizar los fondos de esta Caja B del partido para suscribir acciones con el fin de que esas participaciones fueran traspasadas a terceras personas, y ahí es donde estaría la apropiación indebida. Supuestamente, con su actuación, el exsecretario general facilitó que los extesoreros del PP, Luis Bárcenas, ahora en prisión, y Álvaro Laporta, se quedaran con 149.000 y, por otro lado, 209.000 euros, respectivamente, que debían haber retornado a la caja de la formación política. De hecho, tal y como hemos conocido esta tarde, Bárcenas se compró una casa en la estación de Baqueira con esos 149.000 euros que presuntamente distrajo de la Caja B de la formación para comprar las acciones de Libertad Digital. Sobre este asunto, nuestro periódico en la red, libertaddigital.com, recuerda que esta empresa, como cualquier sociedad anónima, no tuvo conocimiento del origen de los fondos que emplearon los accionistas para comprar títulos en la ampliación de capital del año 2004. Mientras en el PP no entienden cómo el juez de la Audiencia Nacional da credibilidad a un delincuente, a Luis Bárcenas, y por ello consideran que el auto de Ruz no se sostiene jurídicamente, en la oposición ya han pedido que Rajoy cese a Ángel Acebes. Lo solicitaba el secretario de Organización Socialista, César Luena.
Porque estamos convencidos de que lo sabía, de que lo conocía. Y lo que tiene que explicarnos es por qué no hizo nada y por qué ahora no está pidiendo responsabilidades. Esperamos que no tarden, que no tarden ahora lo que han tardado con el señor Rato. Han tardado tanto que se ha tenido que ir él. Y actúen inmediatamente sobre el señor Acebes.
Lo comparaba Luena con el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid y la decisión de Rodrigo Rato de dejar la militancia del PP de manera temporal. Un asunto del que hoy se ha hablado y mucho también, incluso dentro del propio Partido Popular. Las manifestaciones que ha hecho la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, dejan patente el malestar por la actuación, primero, del propio Rodrigo Rato y, en segundo lugar, por la no toma de decisión rápida por parte del partido. Recordemos que los populares han interrumpido la investigación tras la decisión de Rato.
A mí me parece un escándalo. Creo que en la vida, además de las responsabilidades penales que pudiera lugar, en este caso, pues lógicamente, responsabilidades políticas, es evidente que las tiene que haber. Y yo prefiero ver a esas personas fuera de mi partido. Y más allá de eso, como digo, pues a mí no me gusta ver a estas personas en mi partido. Y yo lo que espero es que estén fuera lo antes posible.
Pero los supuestos casos de corrupción en nuestro país salen también fuera de nuestras fronteras. Es el caso del patrimonio del expresidente catalán Jordi Pujol, quien está siendo investigado por un juez de Liechtenstein por un delito de blanqueo de capitales. Y es que mediante un oficio, la Oficina Central Nacional de Interpol España se ha puesto en contacto con el juez de Barcelona, que está investigando la fortuna oculta de Jordi Pujol y su familia, tras detectar irregularidades relacionadas con el blanqueo de dinero en su país. También, a su vez, relacionadas con una persona identificada con el nombre de Jordi Pujol, de nacionalidad española y nacido el 9 de junio de 1930. Tras corroborar en Liechtenstein que se trataba del expresidente, le pide ahora a la justicia española el registro de antecedentes y condenas del que fuera el molt honorable. El juez barcelonés sostiene que no existe ningún tipo de inconveniente en darles esa información. Por tanto, nuevo frente abierto para el clan de los Pujol, dejando fuera a la hermana de Jordi, pues no tenía conocimiento de esa herencia que les había dejado su padre, que le había dejado a su hermano y a sus sobrinos. Y en Cataluña seguimos porque la Audiencia de Barcelona, y es el último asunto, ha ordenado el ingreso en prisión del expresidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Lluís Núñez, y también de su hijo, y lo ha hecho después de rechazar el recurso que habían puesto para evitar su entrada en prisión mientras se decidía su petición de indulto. Recordemos que el padre e hijo fueron condenados en julio de 2011 a 6 años de cárcel por sobornar a inspectores de Hacienda para que hicieran la vista gorda en las revisiones y también eludir el pago de impuestos por los beneficios que habían obtenido en el grupo constructor que ellos administraban. Hablamos Hablamos de un caso que se descubrió hace 13 años. Todavía cabe un nuevo recurso por parte de este otro clan, el de los Núñez. Y es que, como ha dicho en un acto del diario La Razón, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, la actual ley procesal está pensada para el robagallinas, no para el gran defraudador. Y ello supone una gran traba para la lucha contra la corrupción.
Bueno, hay tanta materia informativa que no sé por dónde empezar. Pero bueno, ¿vosotros qué proponéis?
Yo propongo empezar por la incapacidad manifiesta del Partido Popular para hacer frente a los escándalos que surgen en sus filas. Y creo que el auto del juez Ruz hoy, imputando a Ángel Acebes, secretario general del partido durante muchos años, es una excelente oportunidad para que el PP se ponga a la altura de los tiempos, porque ahora mismo la sociedad, siempre la sociedad exige que no haya corrupción, es evidente, pero ahora mismo hay una especial sensibilidad y el PP no está demostrando que tenga un interés absoluto por limpiarlo todo en sus filas. El último caso, el de Rato, ha sido, me pongo de canto, intento que pase el tiempo y al final es él el que da el paso para tener que evitar un debate interno y tomar una decisión. O sea que yo pido desde aquí al Partido Popular que,
pues, todas las
que abra las ventanas, por favor.
Todas las actuaciones de Ruz en las que imputaban a dirigentes del Partido Popular han sido todas negadas por el partido.
Todas.
Acordaros, por ejemplo, de las obras de la sede, que había un arquitecto que había pagado con dinero negro. Yo leí el auto, estaban documentados los cheques, etcétera, los pagos, las salidas y las entradas, y a pesar de que era absolutamente obvio que eso se había pagado con dinero negro, con dinero de la Caja B de Bárcenas, el PP lo negó. Negó la realidad y dijo que no era así y se ha mantenido negando algo que es obvio, que utilizaron dinero negro para pagar. Y me remito al auto, que a cualquiera que lea el auto.
Exacto, es que el auto es muy claro. Y dice una cosa que, si me permites, Luis, merece la pena explicar. Dice, la contabilidad B, que mucha gente sigue tratando como la supuesta contabilidad B, pero Ruz ya habla de la contabilidad B directamente, sirvió para tres cosas, entre el 90 y el 2008. Uno, para pagar gastos en campañas, de donde se podría deducir un delito electoral. Dos, para complementos a altos cargos, los famosos suplementos. Y tres, para pagar servicios del partido. Ahí es donde entra la reforma de la sede de la calle Génova 13, que se pagó la mitad en B, con el IVA unas partes y la otra no, todo ese desastre. Ahí es donde entran, y ahora me estoy refiriendo a las operaciones que Ruz ha podido constatar, no las operaciones que están en los papeles de Bárcenas, que son muchísimas más y que, si no están constatadas por una segunda vía, pues se quedan en su declaración, ¿no? En nada. La reforma de la sede en el año 2006-2007, no sé si una compra o alquiler, algo relacionado con la sede de La Rioja, la sede de Vizcaya, y, en fin,
y las acciones de Libertad. Y
esta operación de
hoy, en concreto, las acciones de
Libertad. Claro, esta operación
son los cuatro casos que
tiene
hemos conocido.
Bastante mala pinta, efectivamente, y esta casa no tiene nada que ver en eso. O sea, el hecho es que La Puerta compró acciones y también creo que Bárcenas compraron acciones de esta casa.
La mujer de Bárcenas.
La mujer de Bárcenas, exactamente. Y luego esas acciones se vendieron. Y el problema es que una parte de la venta de esas acciones no volvió a la caja del partido.
Claro, claro.
Se la quedaron los interesados. Entonces, es evidente que si eso es así, ahí hay un delito.
Y Bárcenas se compró una casa en una casa de esquí.
Pero oye, también te digo, en Baqueira Vélez, comprarte una casa por 149 mil euros, no me lo creo.
195 mil, sí, son casi 200 mil euros.
Es una anécdota, ¿no? Yo, hay una cosa que tiene razón el PP, y es que
son mucho más caras, 200 mil euros.
Oye, en Baqueira Vélez, sí, junto a las pistas, yo creo que el tipo de casa que en algunas fotografías he visto, a ese señor no le baja de 300 o 400 mil.
Luis, pero bueno, eso, no, tú sabes la zona. La zona la conoces,
no soy agente inmobiliario, yo la verdad, pero me da la sensación
pero
que
Miguel Ángel, sea no un delincuente, no, está documentada esa operación.
No, no, quiero decir que el PP tiene razón cuando dice que Barcelona es un delincuente, pero que el delincuente esté invalidado para las acusaciones que hace, eso es otra cosa.
Claro.
Quiero decir, a eso me refiero. Que es un delincuente despechado.
Claro, esas operaciones aparecen en la contabilidad de Bárcenas.
A Bárcenas le ponemos todos en cuarentena.
No.
Pero claro, si después de lo que él dice salen unos papeles y resulta que hay un arquitecto con su estudio de arquitectura que ha cobrado.
Bueno, pero además, mira, es tan delincuente que se queda con una parte del dinero de las acciones. O sea,
bueno, pero es evidente. Ahí hay dos delitos. Uno, que según el auto del juez, el dinero sale ya de una caja.
Claro, claro. Una caja B, no sé.
¿No?
Negra,
sí, sí. Tarjetas ahora de una negra. Y que además hacen negocio
con la venta. Con la venta y se queda una parte de dos delitos.
De doble corruptela.
Así es, de una doble corruptela, no, al margen de la calificación penal. Es decir, que es que yo creo que el PP ha mantenido una actitud totalmente denegatoria. O sea, dice, no existen los sobresueldos. Vale, no existen. Aparecen los sobresueldos a una serie de personas del partido, dirigentes, que coinciden efectivamente con lo que con lo que había en la contabilidad. Entonces resulta que de 6 o 7 casos concretos que han reconocido que eso es verdad, o sea, entonces ahí no hay nada que decir. Sin embargo, el resto es todo mentira. O sea, vamos a pensar que todo lo demás es mentira.
Pero eso que decís es verdad. Ahora, no sorprende, pregunto, por introducir un elemento más en el debate, que el juez, no me parece mal, pero me parece novedoso, actúe, por lo menos parezca dispuesto a actuar y, por lo tanto, impute a Ángel Aceves por un delito de comisión por omisión, es decir, por conocer y tolerar, no por protagonizar. A Aceves no se le imputa, como a rato en las tarjetas, por haberse quedado con la pasta, sino porque usted sabía y usted consintió.
Yo no soy experto en derecho, Luis, pero me parece como que el juez no va a equivocarse cuando le imputa esa figura.
No, lo digo, ver, he dicho, no me parece mal, pero me parece novedoso. Quiero decir, en los casos de corrupción, me parece novedoso. ¿Cuántas veces hemos dicho en los medios de comunicación? Pero bueno, ¿y alguien se cree que esto que estaba sucediendo no lo conocía fulanito o menganito?
Efectivamente,
pero positivo. Ayer el director general de la policía, creo que fue en Barcelona, hizo unas declaraciones en las que parecía un disparate lo que dijo, pero en el fondo hay una cosa que tenía razón, que era ofrecer dinero a los ciudadanos para que denunciaran casos de corrupción. Eso ya
existe. ¿El de la UDEF?
Sí.
Sí, sí.
No, yo creo que fue el director general Cosido.
No, fue el de la UDEF.
El de la UDEF. Pero en el fondo lo que está queriendo decir es algo que, hombre, que si un ciudadano no tiene conocimiento de hechos de corrupción graves, su obligación como ciudadano es denunciar.
Yo que soy poco...
Y si te lo callas, yo creo que corres... Eso está...
Otro más para sobornar, ¿no?
Corres el riesgo
es que sobornar
de que
al vecino también.
Un juez que se entere que estabas al tanto de todo y te has callado, te empure.
Pero vamos a ver, no se trata de que lo sepas sin tener responsabilidad. Es que hay distintos niveles. Están los tesoreros del partido, los distintos tesoreros que ha habido en esos 18 años, que son Sanchís al principio, Cascos durante un par de años, porque entre que se va Sanchís llega a la puerta y hay un rato en el que él asume la responsabilidad, y luego Bárcenas, que pasa de gerente a tesorero. Esas son las personas que llevan las cuentas. Pero por encima del tesorero está el secretario general del partido. Entonces, ahí es donde está la responsabilidad, o la posible responsabilidad, por omisión. Pero es que, ¿cómo no vas a saber siendo secretario general del partido?
No lo sé si puedes o no puedes saberlo.
No, espera, ¿cómo no vas a saber siendo secretario general del partido que se están comprando 400.000 euros en acciones o una reforma de la es decir, una cantidad de dinero que no sabes de dónde viene?
Si sale de una caja negra, pues eso no puedes saberlo. Lo que pasa es que en
la responsabilidad por omisión.
En las declaraciones de gente del entorno de Bárcenas, el propio Aceves, él mismo había expresado su deseo de comprar acciones. Es decir, que eso estaba demostrado y yo creo que por eso lo imputa, no por otro motivo. Pero ¿es posible que un secretario general no lo supiera? Hombre, a mí me gusta creerlo.
No, pero vamos a ver, yo... Por lo que he leído, y no me gustaría que nadie creyera que estoy tratando de defender la casa en la que trabajo, la defendería en todo caso, si creyera que hay motivo, pero es que además no está en cuestión, o sea, esta casa pasaba por allí y es, digamos, la excusa. Lo que sabemos de Ángel Aceves, por lo menos lo que yo he leído, es que dijo, hombre, deberíamos encontrar personas que echaran una mano. Es decir, él no dice, deberíamos echarle una mano utilizando el dinero de la KGB. Él lo que dice es, oye, a ver si encontramos gente dispuesta a comprar acciones. Y, pues, empresarios o gente, a ver si les decimos, hombre, echar una mano, tal o lo que sea. Eso no es ningún delito, Miguel Ángel.
No.
Claro.
Yo he apuntado también un poco escepticismo.
Pero efectivamente,
puede o no puede saberlo.
O sea, pero la primera parte, la hipótesis es razonable. Supongamos que él no sabía cuál es el origen del dinero con el que se compran las acciones. Pero, o sea, la segunda ya es más difícil, dado que el dinero había salido de la caja, que ese dinero no vuelva, pues...
Pero sigamos el razonamiento, Pedro, sí sé por dónde vas, y seamos valientes, vamos a ver. Lo que está tratando, por lo menos lo que yo interpreto que trata de decir Ruth, es, yo no me creo que el Partido Popular tenga una caja B y el secretario general no lo sepa.
Exactamente.
Vale, y yo pregunto, si el Partido Popular tiene una caja B, ¿el presidente no lo sabe?
Claro, lo sabe.
Pues entonces, ¿por qué acción por comisión contra uno y no contra el otro?
Hombre, claro que lo sabe. Lo que pasa es que,
entonces,
efectivamente, pero la responsabilidad han ido siguiendo la cadena de mando, que es el responsable. Claro. Se supone que el responsable de la organización y de las finanzas es el secretario general, y han ido a por él. Otra cosa es que luego el secretario general diga, oiga, yo hice lo que me decía Aznar, lo que me decía Rajoy. Entonces tendrán que actuar penalmente contra el presidente del partido, pero... Yo veo razonable esa hipótesis del juez. O sea, oiga, ¿usted a quién reportaba? A Aceves, secretario de general del partido, secretario de organización del partido. Por lo tanto, le imputo a Aceves.
Claro, pero insisto que la mayor de Ruth, es decir, yo he sostenido que aquí había una contabilidad B en el Partido Popular y he sido capaz de detectar cuatro operaciones que salieron con dinero de la caja B, y esas son las que Juan acaba de denunciar hace un momento, no las repitamos ahora. Pero ¿cuál es la acción? O sea, cada una de esas acciones podrá ser valorada individualmente, pero lo cierto es que lo que Ruz quiere es demostrar que había contabilidad B en el partido. Y entonces dice, vaya con el secretario general. Vale, muy bien. Y por primera vez vemos que un juez actúa con un tipo o con una acusación que habitualmente no se ha utilizado hasta ahora, que es el de la acción por omisión.
La comisión.
Comisión por omisión.
Efectivamente, que no fue el criterio que se empleó en Filesa. Claro. Al final se exculpa a Galeote y se desculpa a Alfonso Guerra.
Eso es.
Pues tiene razón. O sea, bueno, que pues, evidentemente es otro, vale, otro baremo.
Y que abre una compuerta, que es lo único que yo digo, de bueno, pues vale, ahora seamos coherentes. O sea, si usted, con razón, porque lo hemos estado diciendo en los medios de comunicación desde hace años, es decir, nadie se cree que determinadas chapuzas no estén en conocimiento de determinadas personas. Uh-huh. O sea, si hay una contabilidad B en el Partido Popular y usted, juez Ruz, está dispuesto a demostrarlo, yo, particularmente, no me creo que eso lo supiera el secretario general y no lo supiera el presidente del partido. No me lo creo. Sencillamente no me lo creo.
Lo que pasa es que él penalmente tiene que justificar sus decisiones y lo que yo supongo
y
que
es
hace
muy meticuloso, Ruz.
Claro, y ir al escalón superior. Porque, o sea,
tú piensas, ¿por qué ACB sí y Cascos no o Arenas, que han sido secretarios generales durante sí. muchos años? ¿Por qué? Pues porque él habrá, partiendo de la base, que puede ser o no finalmente cierta, de que hay una caja B, que salta.
Porque estas
a la
operaciones
vista.
Se producen cuando es Arena.
¿Quién
cuando
es el que está en este momento? Entonces él da ese siguiente paso. Va muy poquito a poco. Ruz es un juez muy muy riguroso, muy meticuloso y va poquito a poco. Eso sí, implacable.
De todas maneras, vuelvo a repetir, yo creo que es que ya nos hemos vacunado, estamos completamente inmunizados o tenemos la piel gorda. Pero es que estamos hablando ya con una naturalidad de que efectivamente había una contabilidad B, una caja negra de dinero negro en el partido. Digo, si es que, si eso es verdad, si eso se acredita, entonces...
Pues que no se va a poder acreditar,
¿Cómo que no?
Entonces, no, se van a poder acreditar, como muy bien ha explicado Juan, casos concretos. Exacto. Por ejemplo, hay un caso que está reconocido y es público. Juan Ignacio del Burgo dice que pidió al partido 500.000 de pesetas para dárselos a un concejal que le habían destruido la casa de ETA. Y eso aparece como un apunte contable. Y Juan Ignacio del Burgo dijo, sí, es verdad, pedí 500.000.
Pero eso no es la caja B. Vamos a ver, es que hay que decir...
Sí, es la caja B.
No necesariamente es
bueno,
la caja B.
Bueno, pero eso salió de la caja B.
Bueno, pero vamos a ver.
Pero eso corrobora, no, tiene razón Luis, no es la caja claro. B, corrobora la existencia de la caja B. Y hay una serie de indicios de pagos que figuran en los apuntes que coinciden con pagos reales.
Vale. ¿Qué haces?
Ese es el aval de...
¿Qué haces con el presidente de una empresa? ¿Qué haces con... imagínate que Blesa no tuviera tarjeta negra negrísima de Caja Madrid, pero hubiera consentido y hubiera repartido la tarjeta negra negrísima a todos los que la tenían. ¿Era o no era responsable de un delito?
Sí, un delito de administración desleal.
Ya está. Si tú partes de la base de que hay un partido que tenía dinero, que tenía una caja B, ¿qué haces con el presidente de ese partido?
No, es que el problema del PP es que han cobrado todos, el presidente, el secretario, los vicesecretarios, o sea, fíjate tú que nos apuntes, aparece Rato cuando era ministro de Hacienda cobrando dinero negro, o sea, que ya eso es el... Entonces, o sea, yo estoy convencido de que eso era así, y además te voy a decir por qué, porque yo creo que incluso ellos lo veían con naturalidad. O sea, ellos veían que cuando entraron en el gobierno en el 96, que el partido les pagaba un sobresueldo, al quedarse sin ese sueldo, el sueldo del ministro eran 60 o 70 mil euros, y ellos ganaban el doble. Y entonces el propio tesorero del partido, la puerta al propio Andar, dijo, bueno, pues oye, darles unos sobresueldos para que no pierdan dinero. Yo creo que ellos lo veían con normalidad. Lo que pasa es que cuando salen los papeles de Bárcenas y se ve que todo eso viene de una caja B, se produce un enorme escándalo y tienen que negar lo que ha sido real.
Bueno, pero es que esos sobresueldos, si uno los declara Hacienda, no pasa nada. O sea, un partido te puede pagar porque
pero
un
es que, sobresueldo... Luis, pero hombre, por favor, ahí me sorprende tu ingenuidad. O sea, se lo daban en un sobre 500.000 y lo declaraban Hacienda, hombre.
No,
Luis, por favor.
No, es que entonces estamos hablando de la comisión de un delito.
No, porque las cantidades no llegaban a delito fiscal ni siquiera en esa época. Recibían cada seis meses... 500.000 de pesetas, 1.000.000 al año, pues podían defraudar 400.000 pesetas al año, que no era entonces delito. Claro, claro. Entonces no eran delitos. Pero bueno, o sea, vamos al hecho político. O sea, yo estoy seguro de que ellos, seguro moralmente, no tengo ninguna prueba de que lo que dice Bárcenas es verdad, que ellos cobraban esos sobresueldos, porque además, en todos los casos en que se han podido comprobar, se ha certificado que eso era así. Lo que pasa es que ellos no pueden reconocer algo que, claro, les deja absolutamente desnudos.
Bueno, yo solo os digo, para concluir en esta primera parte, porque hay más casos de corrupción, que a mí lo que me parece que es novedoso, interesante desde el punto de vista informativo y desde luego potencialmente muy peligroso para todos los mandamases de todos los partidos políticos, es que un juez haya metido en el baile la figura de la comisión por omisión. Porque hasta ahora eso no estaba en la partitura. O sea, hasta ahora, y lo digo pareciéndome bien que lo haya hecho, ¿eh? No, claro, lo estoy, claro, criticando, por supuesto, me parece, sí, claro, bien. Pero es una novedad que, imagínate tú, ¿hasta dónde nos puede llevar? O sea, a partir de ahora, que dice, claro, si hay una misma vara de medir para todos, que cuando sale el escándalo X de cualquier partido, que dice el responsable de ese partido.
Pues mira, ya, Luis, fíjate, te voy a decir una cosa, perdona, que te va a sorprender. Eso que estás diciendo estaba previsto en las reformas que propuso Rajoy para combatir la corrupción. Una de las medidas era hacer a los secretarios generales responsables de las cuentas del partido y que tuvieran que responder penalmente. Era una modificación del Código Penal que luego no se llevó a cabo. O sea, que no es tan demencial la idea.
No, no, a mí no me parece nada
hasta
demencial.
Hasta el punto de que el propio PP la asumía como
esta. Es que a mí no me parece demencial. A mí lo que me parece peligroso para ellos. Quiero decir, para los que hayan estado en los partidos políticos, en los momentos en los que los partidos políticos, todos, han hecho chorizadas, porque las han hecho todos.
Sin duda.
Ya está. Lo único que digo es que algunos estarán frotando la mano porque dicen, mira, a este pobre de Acebes ya lo han metido en un lío. Digo, chico, no empieces a mirar la paja en el ojo ajeno, porque a lo mejor resulta que con ese precedente judicial... Ah,
sí, sí, pero las barbas del vecino.
Pero con ese precedente, aparte de la omisión, yo creo que el juez Ruth tiene, digamos, la sospecha de que... Es que si no, no hubiera dado el paso a la imputación del conocimiento de Acebes. Que yo creo que es lo importante también. A la hora de... Sí, claro. O
sí,
sea,
sí,
decir,
no, bien,
o sea, yo te imputo por omisión sabiendo que tenías conocimiento de lo que se estaba haciendo. Es lo que yo creo que por eso Ruth da el paso. Porque claro, por omisión sin conocimiento y es más complicado.
Vamos a ver vamos a ver qué pasa el martes, que es cuando tiene que comparecer. Vamos a ver qué declara Acebes y vamos a ver qué pruebas te puede tener. Porque claro, es muy difícil que tú puedas demostrar que lo conocía. Es muy difícil.
Pues depende de declaraciones de testigos, de conversaciones, que es lo que se ampara Ruth. Ruth, al parecer, tiene conversaciones y declaraciones en las que dicen que Acebes fue el que orientó la operación.
Tengo el auto en mis manos, dice textualmente. El señor Lapuerta le habría trasladado la autorización que habría obtenido del señor Acebes a fin de que se dispusiera de los referidos fondos ocultos para llevar a cabo las operaciones posteriormente anotadas. Es decir, según lo que cuenta el señor Ruth, o sea, parte de la base de que Acebes sabía que eran fondos ocultos. Claro, le pidió permiso para usar fondos ocultos y Acebes se lo dio, según el auto del juez.
Vale. Omisión y conocimiento.
Bien. De los demás no se interesa nada, por lo que veo, ¿no? De, quiero decir, de Núñez en la cárcel...
Pero sí,
no
le... sí, claro que nos interesa.
Hombre,
¿cómo muchísimo no nos va a interesar? No, pues, no. Somos aficionados al fútbol, Luis, y sabemos quién era Núñez.
Bueno, oye, pues...
Solo por eso, no por su...
Hombre, recordar que este fue el asunto que motivó la dimisión de Borrell. O sea, cuando se descubrió que él conocía, o por lo menos había... protegido, entre comillas, a Aguiar y Huguet, que eran los dos inspectores que mandaban en Cataluña. Entonces, lo que hubo un procedimiento judicial, una investigación, y a Núñez le condenan a 6 años de cárcel porque se demuestra que ha sobornado a la Inspección de Hacienda.
Sí, sí.
O sea, y entonces, luego hay un recurso, el hecho es que Núñez hasta ahora pues se había librado de la cárcel y lo que han hecho ahora la justicia es decirle que usted tiene que cumplir una pena de 6 años, entre usted a la cárcel. Es decir, que los hechos fueron enormemente graves, porque yo me acuerdo del asunto y, por ejemplo, aparecía implicado Javier de la Rosa, que era uno de los que había pagado también sumas de dinero a la inspección para evitar problemas con las empresas de Kio y con sus propias empresas. O sea, era todo un iceberg de corrupción que ya podía hacer preludiar un poco todo lo que hemos conocido después. O sea, lo que se vio en ese caso, que la inspección de la Hacienda catalana estaba totalmente corrompida y comprada por los empresarios, ¿no? Y esto es lo que hoy trae como consecuencia que Núñez y su hijo tengan que ingresar en la cárcel.
Bueno, antes de cambiar el tercio, os voy a pedir que os convirtáis durante nada, 10 segundos, en árbitros de un combate de boxeo, ¿vale? Quiero que me digáis a quién levantamos el brazo. Sí, a Pedro Sánchez o a Cristóbal Montoro, porque para hablar de lo de rato, hoy por la tarde en el debate de presupuestos se ha hablado de todo menos de presupuestos. O sea, se ha hablado de rato, se ha hablado de corrupción, se ha hablado de Acebe, se ha hablado de todo. De presupuestos, hasta donde yo sé, esta tarde se ha hablado muy poco. Y uno de los momentos más, uno de los conatos, digamos, que ha habido, así más chisposos, más efervescentes, han tenido esos dos protagonistas. Entonces, me gustaría saber, en vuestra opinión, quién ha ganado.
Usted, señor Montoro, yo le he visto en algunas entrevistas afligido por el comportamiento de Rato. El señor Rato fue su mentor y el señor Rodríguez Ponga su colaborador. Dos usuarios de las tarjetas negras de Caja Madrid.
Que yo sepa, usted, señor Sánchez, ha sido miembro de la Asamblea de Caja Madrid, ¿no? Estaba ahí para controlar la gestión y las cuentas, ¿no? Mira. Pues enhorabuena. Yo le voy a dar la enhorabuena más sincera por la calidad de su trabajo.
A ver, juez número uno, Cuartango. ¿Qué?
Está claro, todos pensamos lo mismo, ¿no? Es que ahí ha estado muy bien Montoro, ha estado muy ingenioso.
Yo creo que sí, yo creo que ha ganado Montoro.
Yo sí. Honradamente pienso que no.
¿Tú das combate nulo?
Es que no, pero combate nulo, ha estado brillante, hombre.
En este corte que habéis metido, yo pensaba, vamos a ver, en lo que ha sido la actuación general yo daría nulo. Pero en este corte... No, yo daría nulo.
No, por supuesto, pero, no. Está claro, te lo compro.
Bueno, que lo razone.
Digo... En el cómputo general, pero en este caso los dos puñetazos de Sánchez a Montoro han sido devueltos con un pellizco. Porque comparar a Rato y a Rodríguez Tonga con que tú eres miembro de la Asamblea General con 250 o 300 miembros que no te enteras de nada, es incomparable, Luis.
Bueno, estás,
es incomparable.
Si eres el...
No es incomparable, es incomparable. O sea, el caso Rato y el caso Rodríguez Tonga.
Ponga,
es un escándalo.
Ponga. Sí, es verdad, pero
a decir,
pero
no, Montoro usted, no es... de la Asamblea General, oiga, usted.
Sí, pero Montoro no es Rodríguez Ponga y Montoro no es Rato. Y Sánchez sí fue miembro de la Asamblea.
Pero hay una cosa...
Es un pellizquito, hombre, ver, comparado con los dos.
A Rodríguez Ponga se le acusa de esta conducta cuando él ha dejado ya la administración. Rodríguez Ponga dejó Hacienda, estuvo trabajando para el BBV y luego le fichó Bankia en el Consejo y ahí es cuando comete esta actuación irregular. Pero Rodríguez Ponga, que se sepa, cuando era secretario de Estado de Hacienda, no cometió ningún acto reprobable. El caso de Rato, hombre, Rato fue jefe de Montoro cuando Montoro era ministro de Hacienda y Rato era vicepresidente económico del gobierno. Pero es decir, pero tampoco a Montoro se le puede achacar nada.
No, no, pero si ha sido un juego al final.
Por eso, es un juego.
Un sí, juego. Político, a ver, yo te doy tal, pero sí, la verdad es que los dos, digamos, ejemplos de Pedro Sánchez me parecen, digamos, incluso un poco de demagogia, en este momento tienen mucho más fuerza que el pellizquito de Montoro que han que has pertenecido a la Asamblea General. Pues ¿por qué? Pues porque en este momento Rato y el otro señor están en el candelero bajo un tema de mucho escándalo. No verdad. Por otra cosa.
Sí, que sí, no. Si yo lo que estoy de acuerdo...
Montoro, por supuesto que no se lo puede hacer responsable tal de esto,
como,
¿no?
Tal como le ha respondido Montoro y la ironía y tal, yo creo que lo ha dejado cao, pero es verdad que es injusto el argumento, hombre. Evidentemente a un miembro de la Asamblea no le puedes exigir la misma responsabilidad que a un consejero.
Y a Montoro al hacerle responsable de lo de Rato.
Claro, de lo de estamos hablando del duelo dialéctico.
Pero en el duelo dialéctico entre el ciudadano, os lo digo, en el caso de Rato y el otro, hay tal indignación, que a cualquier ciudadano que pueda escuchar las dos intervenciones, estoy seguro que se queda más con la intervención de Pedro Sánchez que con la de Montoro.
Bueno, hoy, como sabéis, ha habido partidos de fútbol y, por lo tanto, los medios de comunicación así más aficionados a la holganza, pues no han hecho programas informativos serios. O sea, han estado pendientes de Barça, que ha ganado 3-1, creo, ¿no?
Sí, ha habido un momento de peligro cuando se ha puesto 2-1 el Ajax, pero...
Pero era tan al final...
Sí, realmente no ha habido peligro. Ha cambiado, la emoción. ¿Han cambiado a Messi o no?
Y que me han dicho que, además, el Barça ha jugado, sobre todo en la primera parte, le ha podido meter 17.
Lo poco que he visto yo que ha sido la primera parte, sí, además dos buenos goles, tanto de Messi como de Neymar.
Y el Atleti de Bilbao, sin embargo, ha perdido.
Ha perdido, sí.
En 2-1 contra el Porto. Si Turgaiz estará hecho polvo.
Está ya prácticamente eliminado.
Sí, la verdad es que lo tiene complicado.
Tres partidos, tres derrotas, pues complicado lo tiene.
Bueno, a ver, entonces, no hay espionaje, pero sí que tenemos... a Miguel tratando de poner un poco de orden. Así como ayer era más claro lo catalán, hoy lo catalán está más bien confuso.
O sea, bueno, yo quiero decir varias cosas sobre el tema catalán, ¿eh?
Pues ya vas a ser capaz.
Empiezo a oler la tortilla con...
¿Sí? ¿Eh?
Yo no.
Me interesará mucho, pero antes, como este es un culebrón que hay que ir actualizando todos los días, claro, porque todos los días hay novedades, y además en zigzag. Ayer la CUP estaba muy volcada
y
en
roto.
El tal, hoy la CUP se ha ido, en fin, esto es un culebrón venezolano, etcétera. A ver qué nos cuenta en la entrega de hoy Miguel González Adalí.
Bueno, Artur Mas se ve cada vez más solo en su deriva separatista. La decisión de retirar la consulta que él mismo convocó tras la paralización del Constitucional ha provocado que todos sus socios se hayan ido desvinculando de su proyecto o de su forma de llevarlo a cabo, hasta el punto de que ahora el presidente de la Generalitat busca consuelo en Avancem, la formación creada por varios miembros díscolos del PSC. Estos, liderados por Joan Ignasi Elena, se han reunido hoy con Mas y han mostrado su apoyo a la consulta alternativa para el 9 de noviembre, pero también piden la convocatoria de elecciones. Entre otras cosas, puede influir que el propio Joan Ignasi Elena renunció recientemente a su escaño en el Parlament. Sus hasta ahora socios se van descolgando poco a poco. Decíamos, ayer la Generalitat llegó a anunciar un acuerdo con las CUP para blindar la consulta, que más tarde fue desmentido por la formación y que hoy ha provocado que la formación que lidera David Fernández haya renunciado definitivamente a apoyar al gobierno. Lo ha anunciado el diputado Quim Arrufat, que dice que la negativa de Mas a comprometerse con el sucedáneo de consulta, aunque de nuevo se pronuncie el Constitucional, es la gota que colma el vaso. Por eso se retiran de la negociación y prometen potenciar el 9N, pero desde la calle. Ha dicho incluso que el terreno de los partidos es un terreno venenoso, endogámico y de suma cero, un lodazal en el que nos estamos quedando enganchados. Más comprensivos han sido desde Esquerra, que aunque amenazan con no dar apoyo ni siquiera a los presupuestos, sí están abiertos a una nueva reunión con Artur Mas. Lo ha dicho en RAC1 su líder Oriol Junqueras.
Yo le he dicho que nos tendríamos que volver a ver y que tendríamos que volver a hablar. Le he enviado la petición esta mañana, así que ya veremos.
Encuentro que la Generalitat está dispuesta a celebrar, según ha dicho hoy el portavoz Francesc Homs.
En cuanto a la reunión con el señor Junqueras, pues toda la disposición, y particularmente en relación a aquello que es público y notorio, que compartimos, ¿no? Que es que sea un éxito el mayor posible el próximo 9 de noviembre, ¿no?
Lo deja claro Homs, nos reunimos para hablar del 9N, pero no parecen querer hablar de las elecciones plebiscitarias que piden tanto Esquerra como Iniciativa. Y mientras algunos partidos como UPyD critican que Mas convoque una nueva consulta con la misma pregunta, Ramón de Becián ha presentado hoy una denuncia contra el presidente catalán por prevaricación, malversación de caudales públicos y coacciones. Otros, como el PSC, que rechazaron la primera convocatoria de Artur Mas, avalan este proceso de participación ciudadana e incluso están dispuestos a ayudar. Miquel Iceta lo decía lo siguiente en Catalunya Radio.
Yo os he dicho que si la Generalitat els demana per
escrito... nos pide por escrito un local y el secretario del ayuntamiento dice que se puede hacer, se haría, faltaría más. Lo pueden hacer. Si usted tiene ahora un grupo de scouts y va al ayuntamiento y dice, escuche, vamos a organizar una actividad y necesitamos el ayuntamiento se lo deja, natural.
¿Al ayuntamiento le deja? ¿Natural?
Algo que, por cierto, supondría que Mas firmase un documento legal, algo escrito, dice Iceta, aunque de momento no parece que Mas quiera firmar nada. Aún así, habrá que ver si Pedro Sánchez, secretario general socialista, sigue aprobando la postura de Iceta y qué dice al respecto quien permitió a Sánchez hacerse con el liderato de su partido, Susana Díaz, que últimamente parece no estar muy de acuerdo con las ideas del líder socialista. Pero volviendo a las coacciones que denunciaba hoy UPyD, lo mismo han hecho hoy Partido Popular y Ciudadanos, que han acusado al gobierno de presionar a directores de escuelas para que cedan sus centros el próximo 9 de noviembre con el fin de que sean puntos donde acudir para a votar los ciudadanos. Y por su parte, la Asamblea Nacional Catalana busca presionar a los comerciantes. Tal y como publica Pablo Planas en libertaddigital.com, están identificando lo que ellos definen como comercios amigos y parece que todos estos movimientos tienen cierto efecto en la población, porque el número de catalanes que se han inscrito ya para ser voluntarios ese próximo 9 de noviembre se ha situado en 29.156 personas a eso de las 7 de la tarde, según ha confirmado el secretario de Comunicación de la Generalitat, Josep Martí.
Bien, estos son los datos. Yo no estoy muy de acuerdo con la premisa que ha defendido Miguel. Yo no creo que esté cada vez más solo.
Todo lo contrario.
Es todo lo contrario. Yo estoy en esa tesis. Pero bueno, a ver.
¿Tú sigues manteniendo que las plebiscitarias es la...
No.
Con una candidatura única es la...
Sí, lo mantengo.
No sé si, Luis, yo cuando digo que cada vez está más solo, yo me refiero al 9N.
No, ya, eso, claro, eso es.
Me imagino.
En el 9N, es que esto va por fases. Ahora, la etapa 1 es 9N. En el 9N, claro. Yo creo que cada vez está más acompañado.
Sí. Ahí ha habido. Ayer, yo creo que una jugada astuta de más es anunciar un acuerdo prácticamente cerrado con las de la CUP.
¿Tú crees que es astuta?
¿No
crees?
Sí, y vamos, un poco el análisis que hemos hecho desde luego desde allí. Son 11 puntos, un acuerdo técnico, una unidad técnica. Anunciarse ese acuerdo e inmediatamente Esquerra Republicana e Iniciativa por Cataluña se reúnen y dicen que, bueno, pues vamos, que no sea esto ridículo el 9N, vamos a apoyar también al señor Mas, que reconozca que esto no es la consulta que había pedido, pero le vamos a apoyar para sacar gente a la calle. Esto el CUP de pronto dice, oye, aquí me parece que me han engañado. ¿Qué es lo que pasó? ¿Los han utilizado? Y hoy sí que rompe definitivamente el acuerdo. Y sin embargo mañana, que yo creo que se ve el señor Oriol Junqueras con Artur Mas, ya verás cómo Iniciativa y Esquerra Republicana van a arropar a Artur Mas el 9N en movilizar a la gente.
Y la CUP también, porque aunque se vaya del acuerdo de partidos...
Sí, pero ellos se distancian.
Se distancian, pero dicen que van a movilizar a la gente en la calle, que sí. Es lo que quiere Mas. O sea, si a Mas le da igual. Sí. Lo único que quiere...
Pero no sé si era una movilización tanto como para votar, sino para demostrar, no votando, sino la indignación por no, en teoría, no dejarles votar como ellos quieren. Pero es igual, en el fondo tiene razón. En este momento, al menos hay 4 partidos y las 2 asociaciones que en este momento están apoyando a Mas. Cuando él anunció que el 9N no iba a ser lo que era, se quedó solo. En las primeras horas.
Eso es.
Y poco a poco, es cierto que ha ido montando una estrategia en la que en este momento va a haber un... Yo creo que va a haber muchísima afluencia de votantes.
Me alegra. Tiene que venir más Miguel Ángel a la tertulia porque es el único que me da la razón en la tesis que defiende en solitario el resto de los días. A ver, Juan, empléate argumentalmente todo al fondo que puedas.
No, yo me gustaría empezar mi argumentación refiriéndome emocionalmente a la tortilla de la que hemos hablado tantos martes. Porque yo doy por hecho, o ahora mismo creo que la postura que mantenías tú y tú Luis y mantenía también Miguel Ángel, plebiscitaria, es candidatura única ya,
pero eso no hemos hablado.
Ahora no, bueno, 9N, después de
ahora 9N.
Ahora 9N.
Nosotros estamos hablando
después
de
9N, ¿no? Después de 9N y en un plazo no superior a 3 meses, elecciones plebiscitarias.
Hoy publicaba, perdón, en ese sentido lo habréis visto el Confidencial, que sí, visto, las elecciones serían el 25 de enero.
Pues yo no creo que vaya a suceder eso y me mantengo en mi postura.
Bueno, pero argumentala.
Sí, sí, la misma que mantuve hace una semana, pero avalada por los hechos. Candidaturas independientes, convergencia con la suya, con Artur Mas. Eso no lo tengo claro del todo, pero creo ahora mismo que sería el candidato. Vosotros asegurabais que sería un candidato de Esquerra, el de la candidatura única.
No.
Y Artur Mas se iba a su casa.
Yo decía que esa sería una posible salida. A mí me da exactamente igual. Yo lo único que te digo es que Esquerra y Convergencia, si no se quieren suicidar, irán juntos en una candidatura. Que a eso se unirá a algún otro partido, no lo sé. Pero que van a ir Esquerra y Convergencia, yo lo mantengo.
Bueno, yo no lo creo. En todo caso, de aquí al 9N, que no queda tanto, estamos hablando de
18 días.
De 18 días, el presidente de la Generalitat lo que quiere es ganar todo el tiempo posible para no tener que asumir lo que ha sido su grandísima y enorme derrota, que es tener que anunciar que la consulta no se va a hacer como llevaba año y medio pregonando en todos los lugares donde le quisieran oír.
Y todo eso, pregúntaselo a un tío de esos cuellamos, como el día 9 de noviembre, vea que la gente va y vota con independencia de tal, bueno, se ha votado o no se ha votado.
¿Vota dónde? ¿Vota qué? ¿Vota con qué?
Claro.
Eso es muy importante.
¿Quién va a hacer el recuento? ¿Qué van a decir? Van a decir, han votado 10 millones de personas y tú dices, no, pero si solo hay 7 millones.
Pero han ido 3 veces.
Claro, es decir, es que
han votado todos los que querían en todos los colegios.
Yo estoy de acuerdo con Juan, además también lo he defendido aquí. Yo, mi teoría, para decirlo en dos palabras, es que Mas va a intentar alargar la legislatura cuando pueda y va a intentar buscar nuevas alianzas.
Bueno, pero pues... tú eres muy libre de decir esas cosas que yo, una persona que exuda sentido común como tú, de vez en cuando se marca unas teorías que yo me quedo perplejo.
Pero Luis, es que la realidad no ha invalidado lo que yo digo, lo que dije el otro día.
Bueno, bien.
¿Dónde está?
Oye, como decía el clásico, el tiempo da y quita razón.
Vamos a ver, yo dije, Luis, que se iba a romper la alianza entre RC y CiU o se iba a resquebrajar y eso ha pasado.
Bueno,
no,
se ha resquebrajado de aquella manera, vamos a ver, una gretecita.
Bueno, Luis,
ya sabes que...
Y dije que no habría... elecciones por la sencilla razón de que es un suicidio. O sea, si se quiere clavar un puñal en el vientre, Mas lo que tiene que hacer es convocar elecciones. Y no las va a convocar. Va a intentar ganar tiempo, va a intentar sacarse algunas de la manga y probablemente va a intentar apoyarse en el PSC para buscar alguna solución que le permita salvar la cara. Eso es lo que yo creo.
Bueno, yo creo que todo es imprevisible y de luego aquí podemos hacer una porra y yo creo que todas las...
Otra porra.
No, no, yo creo que todas las combinaciones son posibles.
Eso desde luego.
Yo, si tuviera que apostar, no creo que vaya a haber una lista única. No creo que sean una lista en la que vaya... Hay un magma de RC, de convergencia... No me lo creo. Y las posibilidades de que haya elecciones, en eso tienes tu razón. Es meterse un tiro, pero en la propia cabeza... porque sería la destrucción de convergencia. Pero la presión social es fortísima. Es lo único que le podría llevar a buscar algún tipo de salida.
El primero que habló de elecciones como plan B fue él.
Él fue el primero que lo dijo. Que estábamos abocados a elecciones.
Estamos tratando de analizar los movimientos de Artur Mas como si tuvieran algún tipo de coherencia en sí mismos. Y no la tienen.
Yo le encuentro más coherencia de la que tú le encuentras.
No, pues yo no le encuentro ninguna. Yo creo que hay que decirlo.
Yo lo único que digo es... El discurso de las fuerzas políticas catalanas hace unos días era que esto era una patochada, que era una cosa circense.
Sí, es que lo es, Luis, lo es.
¿De acuerdo?
Sí, pero lo van
sí,
a
de romper. Acuerdo, pero ellos, no, pero ellos diga, están ellos... en un proceso de dignificación de eso.
Luis, entonces, pero lo ahora... que ellos digan no quita que sea una patochada.
De acuerdo, pero tú sabes que en política, Juan, hay una máxima que conviene nunca perder de vista, es así es si así os parece. Ellos van a jugar todos juntos a la ficción de que han votado. No como aún querían votar, porque el Estado opresor no les ha dejado, pero que han podido votar y que han votado con la suficiente calidad democrática, no la que ellos hubieran querido, como para percibir una demanda de la sociedad que les obliga a seguir adelante con el proceso de independencia. Y eso solo tiene una lógica posterior, y ahí es donde diferimos en el pronóstico, y es unas elecciones que ¿por qué tienen que ser plebiscitarias? Porque de otro modo, Convergencia se convierte en un partido... casi extraparlamentario. Y no querrá pasar en la historia con un partido casi extraparlamentario.
Revés, ¿y por qué va a querer ese escenario receptivo?
Porque no tiene alternativa. ¿Qué dice ayer Iniciativa para Cataluña? Sí, pero elecciones anticipadas. Luis, ¿qué dice ayer Esquerra Republicana?
La alternativa te la ha ido a ti. Esperar hasta las municipales donde van a barrer. Exacto. Van a controlar todos los ayuntamientos y la fruta caerá por su propio peso. No,
bueno, pero es
ya
que...
no le necesitan de compañero de viaje
pero,
a Artur Mas.
Por supuesto, pero Esquerra sabe que eso va a pasar en todo caso. Lo que quiere ahora es, y además lo dijo, yo me repito, vosotros, yo es que estoy siguiendo un esquema de razonamiento distinto al vuestro. Yo tiendo a pensar que lo que dicen... responde a...
Que un día dicen una cosa y al día siguiente
no,
la contraria.
En este sentido, no. Tú dime, tú pilla en una contradicción. Pero, Esquerra Republicana en algún momento ha dicho que no quiere elecciones.
No, Esquerra Republicana no. Sí que lo tienen claro. Ellos quieren la independencia a toda costa.
Y quieren las elecciones cuanto antes, ¿sí o no?
Sí.
Iniciativa Obre Cataluña, ¿quiere las elecciones cuanto antes, sí o
también.
No? La CUP, ¿quiere las elecciones cuanto
también.
Antes, sí o no? Avancem, que se ha reunido hoy, ¿quiere las elecciones cuanto antes,
también.
Sí o no?
¿Y Artur
la Asamblea Nacional de Cataluña, ¿quiere las elecciones pero, cuanto antes, sí o no?
El problema
entonces,
es que
contra todo eso no puedes aguantar solo.
La presión social, yo digo
no
que,
puedes.
Es, que es fortísima. Pasa que la lista única yo creo que es súper, súper, es muy complicado. O sea, yo creo que no podrán ir. Y al final, jugándosela, yo creo que van a tener con listas separadas con el programa de independencia cada partido.
Vale, bueno, pues muy bien, pues ya veremos lo que hace Convergencia en esa lista, ya verás. Pero bueno, bien.
Pero oye, en ese escenario que yo también creo que es lo que va a pasar, yo solo la única corrección es que creo...
Coño,
que
pero eso... si hace un minuto creías que no iba a haber elecciones.
Que no,
se parece a Artur Mas.
Que no, estoy siendo totalmente coherente. Que lo que te estoy diciendo es que eso es lo que va a pasar al final, lo que dice Miguel Ángel, pero... Y esto sí que es importante, lo que voy a decir es que Artur Mas, este escenario lo va a intentar diferir todo lo que pueda. O sea, si puede aguantar un año y medio, aguantará.
Pero que, vamos, es que no puede aguantar ni tres meses. Pero que es que en la Asamblea Nacional Catalana no le va a movilizar a la gente de la calle como no haya un compromiso explícito previo a las elecciones. Tú mismo citabas la información confidencial digital, la complementa con eso. Él va a anunciar, sin dar la fecha, antes del 9 de noviembre, que va a haber elecciones.
Bueno, para suicidarse, vale. Para suicidarse.
Bueno,
claro, para suicidarse.
No, chico, yo es que tiendo a pensar que las personas...
Vamos a ver, si el escenario de Miguel Ángel se cumple, hay elecciones el 25 de enero y cada partido se presenta con sus listas, pues, o sea, más sacará 15 diputados.
Bueno, ¿qué dicen los oyentes, Leticia Vaquero?
Bueno, se han quedado sobre todo, esa es la apuesta de los oyentes, para hablar del tema del ébola, de cómo se ha gestionado la crisis a raíz de la entrevista que le ha realizado el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González. Begalic en Twitter dice: benditos errores que consistieron en un infectado curado. En eso se quedó. Sin embargo, por ejemplo, Marta Oces, porque es verdad que hay unos cuantos oyentes que no están de acuerdo para nada con las palabras del presidente del Consejo General de Enfermería, la propia Marta Oces en Twitter dice: lo extraño entonces es que no haya más infectados, lo comentábamos aquí en la mesa. Artemis Entreri dice: mientras no diga qué personas son las que no se habían asistido antes a esa mínima clase para poder ponerse los trajes, dice, me suena y mucho a demagogia. Y Jesús J. dice: Máximo González contribuyó como nadie a la alarma social, ahora recoge velas, dice que es una vergüenza, todo política lo considera. Sin embargo, también hay un correo electrónico apoyando realmente el informe que ha realizado Máximo González desde el Colegio General de Enfermería. En este caso lo ha escrito Fernando Javier Serrano. Dice: estimado don Luis, soy enfermero, conozco a don Máximo González desde hace muchos años. Es persona más bien proclive al Partido Popular, diría yo. Además es un hombre de gran rigor científico y ético. Venía escuchando la entrevista que usted le ha hecho y dice: me parece que los contertulios que dicen que tenía que haber dicho lo que se ha hecho bien no parecen haber entendido nada. Cuando alguien denuncia un delito, no le dice al juez las cosas buenas del delincuente. La obligación de don Máximo es denunciar lo que se ha hecho mal para que se arregle. Ya se sabe que el personal sanitario trabaja muy bien cuando le dejan. Lo que los contertulios tendrían que hacer es ayudar a buscar soluciones y no intentar criticar al mensajero.
Bueno, hombre, los contertulios hacen bien en criticar al mensajero cuando el mensajero manda mensajes que a lo mejor no estén equivocados. A ver si ahora voy a tener yo que defenderos.
No, tienen boca, ¿no?
Sí, realmente nosotros tampoco hemos criticado el...
No, solo lo has puesto a parir un rato.
Bueno, yo he dicho que era...
tú, que lo has puesto a parir Miguel Ángel.
Vamos a ver, no, yo he reconocido que
he invocado al santoral entero. No.
Yo simplemente...
El único que se ha portado indecente ha sido Juan.
Hemos puesto la contradicción de que si todo se ha hecho tan mal, si se han cometido fallos tan gravísimos, ¿cómo es posible que no haya habido una catástrofe?
En cualquier caso, es un caso de evidente contraste de pareceres, que se decía antiguamente.
¿Qué más?
Respeto.
Por cierto, que no he recordado la dirección de correo del programa, oyentes@encasaherrero.com. Y otra cosa más importante todavía y que también hay que recordar, un sorteo de una paletilla de guijuelo directo, entre todos los mensajes que hemos recibido y que estamos leyendo ahora, incluso los que no leemos en directo porque no nos da tiempo, también entran en el sorteo. Un correo de José Morales Martín, dice: ya son dos las enfermeras contagiadas por ébola en Estados Unidos. Ambas trataron al paciente que murió en Dallas. La segunda sanitaria contagiada incluso viajó en un avión junto con otras 132 personas el día antes de conocer que estaba infectada. Es evidente que la primera potencia mundial y con más control sobre los protocolos de seguridad sanitaria también se producen fallos. Quienes se entretuvieron en elogiar la reacción de Estados Unidos al primer contagio para desacreditar al gobierno de Rajoy deberían ahora revisar sus conclusiones. No olvidemos que ningún protocolo de seguridad es infalible.
Estamos completamente de acuerdo. Sí, yo por lo menos con ese oyente completamente de acuerdo.
Desde luego.
Y otro mensaje, otro correo electrónico nos envía Angelines L. Martínez. Habla en este caso de la ley de riesgos laborales. Dice que es fantástica, con un poco de ironía. Dice: si como experta voy a Esradio a hacer una evaluación de riesgos conforme a lo que dice la ley, podría demostraros que existe riesgo para la vida de las personas. Dice: eso es muy fácil de hacer en cualquier actividad profesional, así que mucho más en un centro sanitario. Repito la pregunta de un contertulio esta noche que me hubiera gustado que Luis hiciera al señor entrevistado. ¿Por qué no han hecho ese informe antes del ébola o cuando se anunció que iba a venir el primer enfermo? Yo respondo por él. Pues porque habrían tenido que cerrar el hospital. Esta ley de riesgos laborales me lo ha hecho pasar tan mal, porque si hay un accidente mortal, la condena es de cárcel, que podría escribir horas y horas contra ella aceptando que tiene algunas cosas buenas que tampoco se cumplen porque los trabajadores somos la leche, dice, con perdón. Señores sanitarios, ¿por qué no sacan sus manoseados móviles de los quirófanos y de las zonas de esterilización? Y dice que todos los ciudadanos de España, españoles y extranjeros, que visiten cualquier bar de nuestra geografía, podemos correr un serio peligro de enfermedad o muerte. ¿Por qué? porque dice que si uno cumple la normativa sanitaria y más la de riesgos laborales, dice que cuando en un restaurante la puerta por la que tiene que introducirse la comida a la cocina no puede ser la misma que por la que se saca el cubo de la basura, y que nos digan cuántos restaurantes o establecimientos esto lo cumple la rajatabla.
A mí me ha dejado saber que en el radio corro peligro de muerte. Que venga Angelines y que me explique exactamente qué, porque...
Que te vas a Castellón.
Pero hombre, no sé qué para más mínimo.
Hay un tuit que hemos recibido en el que dice: los enfermeros que han atendido a Teresa eran militares del Gómez Ulla. No sé, vamos a decir que es.
Esto no se ha dicho, no sé.
Bueno, sí. Es tan difícil de disimular que eso, que si es verdad lo sabremos. Bueno, permitidme una posta publicitaria y entramos ya en la recta final, que son las portadas de los periódicos de mañana.
No espere a la Navidad para disfrutar del jamón. Con Guijuelo Directo y por tan solo 49 euros gastos de envío e IVA incluidos, le ponemos en su casa más de medio kilo de jamón de bellota con denominación de origen Guijuelo listo para consumir, junto con un chorizo y un salchichón de bellota, además de un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Se lo enviamos todo en un precioso estuche de madera especial para regalo.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 980 41028.
¡Fuera!
Si cada vez que eliminas la grasa de tu cuerpo, la grasa vuelve, toma Simbioline Quemagras. Te ayuda a eliminar la grasa de forma natural. Simbioline Quemagras, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Qué es para mí empleabilidad? No sé, ¿posibilidad para encontrar empleo?
Para Fundación Telefónica, empleabilidad es una respuesta al futuro. Con nuestro programa Todos Incluidos, ayudamos a 5.000 jóvenes a aumentar sus posibilidades de encontrar empleo a través de prácticas, formación profesional y experiencias emprendedoras. Porque el futuro debería incluirnos a todos. Fundación Telefónica.
Doctor Martín Vázquez, ¿por qué es tan importante dormir las horas necesarias?
Porque levantarse tras un sueño reparador es uno de los mejores síntomas de salud. Pero para conseguirlo, además del número de horas, debemos de haber disfrutado de un sueño natural y de calidad.
¿Dormax nos ayudaría a conseguir este resultado?
Por supuesto. Gracias a su formulación rica en extractos relajantes y melatonina, Dormax es la ayuda más natural para conseguir un sueño prolongado y de calidad durante toda la noche. Con Dormax alcanzaremos nuestro objetivo, ganar en salud cada mañana.
Disfrutar de un sueño natural y prolongado es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
¿Recuerdas el libro de Julio Verne que va de un submarino que baja y que sigue bajando y que continúa bajando todo el libro, que no para de bajar? Que baja.
Pues así baja el precio de la hipoteca Bankinter, sin cláusula suelo, sin comisiones y sin más garantía que la casa, para que usted financie su casa a un precio tan bajo como el que le ofrecemos. Punto. Infórmese en bankinter.com.
En Instituto Médico Dermatológico, clínicas de tratamientos capilares, nuestros médicos especialistas te realizarán un diagnóstico para solucionar tu alopecia con la mayor garantía de éxito. Tratamientos láser, sistemas de integración capilar o microinjertos. Si has detectado una caída de cabello o pérdida de volumen, solicita una consulta gratuita y te realizaremos un tricograma. Instituto Médico Dermatológico, 902-075-115. Clínicas capilares en Madrid, Valencia, Sevilla, Oviedo y Murcia. 902-075-115 imdermatologico.com.
Recuerde que sin clientes no hay empresa y la competencia no descansa. Si quiere mostrar su agradecimiento en estas fechas, cuente con nosotros, porque pocos regalos se agradecen tanto como un buen jamón. Con tan solo darnos la dirección y el mensaje que quiera enviar, desde Guijuelo Directo nos encargamos de todo, también para sus clientes extranjeros. Enviamos a todos los países de Europa.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900 84 1028.
Importantes descuentos por reserva anticipada y por volumen de compra.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Bueno, tengo que deciros que Puyol 3, Acebes 2. ¿Puede ser?
Puyol 3, Acebes 1, ya yo.
Tenemos 5.
Porque nos falta. Bueno, pero es que la vez que hablé con el ébola.
Hablé
con el ébola, claro.
Es verdad. Que es la noticia buena del día, como tú mismo has dicho, Luis.
Sí, no me cuentes novelas porque la. Juan, no me provoques. No me provoques, que no quiero hacer más enemigos de los que
ya tengo. No me busques, que me encuentras, ¿no?
Sí, porque Menuda portada, señor Cascala, de mañana. A ver.
Pues empezamos por esa portada precisamente, con la fotografía de los cuatro médicos que han comparecido hoy en esa rueda de prensa a las 5 de la tarde. Marta Arzuaga, Fernando de la Calle, María Mora y José Ramón Arribas. Titula el ABC, sin rastro de ébola. El equipo médico confirma la curación de Teresa Romero 16 días después. En la parte superior de la portada, sí que efectivamente llevan como segundo asunto sobre el caso Bárcenas, el juez Ruz imputa a Cebes por la compra de acciones con dinero de la Caja B del Partido Popular. Y completa la portada dos informaciones más. En la parte inferior, por un lado, un juez de Liechtenstein investiga a Jordi Pujol por blanqueo de dinero. Y la última noticia, Marruecos halla petróleo a 200 kilómetros de Canarias.
Pues muy bien, estupendo, sin rastro de ébola.
No.
Bueno, menos mal que no hay ninguna foto de Rajoy ni de Ana Mato ahí para... Bueno, más.
Bueno, la portada del diario El País es la que apuesta sobre todo por esta información de Ángela Cebes.
Bueno, porque apuesta tímidamente, porque
tímidamente,
abre
pero
a dos columnas.
Que...
Una sí. Apertura a dos columnas es una mariconada, deberían estar prohibidas por ley.
Bueno, titula, Acebes, primer secretario del PP imputado por la Caja de Bárcenas, declarará por la compra de acciones de Libertad Digital con fondos B. Ese es el subtítulo. Pues, sin embargo, la segunda información, o esa con la que comparte protagonismo la portada en El País, es la de que los médicos del Carlos III curan a la enferma de ébola. Romero fue tratada con plasma de otro infectado y antivirales. Y por otro lado, dicen los facultativos, hemos pasado días duros. Esta información viene completada también por una fotografía de los doctores que comparecieron en esa rueda de prensa hoy por la tarde para contarnos la buena noticia. La tercera noticia del País, en la parte inferior a dos columnas, Marruecos encuentra petróleo a 200 kilómetros de Canarias. Y tienen también espacio para dos asuntos más, a una columna tímida sobre Miquel Iceta, el líder de los socialistas catalanes. Unas palabras suyas, el PSC está dispuesto a asumir el coste político de apoyar a Mas. Pero luego lo dice, ¿a cambio de qué? Claro, a cambio de que deje de plegarse a las presiones de la Asamblea Nacional o de Esquerra.
Iceta no puede decirlo más veces y de distintas maneras, ¿eh? Está esperando que le saquen a bailar, pero no hay manera. No,
bueno,
hay forma.
No, hombre, si depende de Pedro Cuartango ya estarían bailando el vals ahí en el centro de la sala de baile.
Y si depende de Pedro Sánchez, tampoco.
Vamos con la portada del diario El Mundo, que apuesta a cuatro columnas por la siguiente información. Liechtenstein investiga a Jordi Pujol por blanqueo. El juez pide a través de Interpol al juzgado de instrucción número 31 de Barcelona toda la información sobre antecedentes y condenas del expresidente de la Generalitat. También nos informan con destacado de que Núñez irá a prisión por sobornar a jefes de la Inspección de Hacienda. A cuatro columnas, eso es lo que ocupa también justamente la fotografía en el centro de la portada. Es la misma exactamente que la han escogido en el diario del grupo Prisa, justamente el de los cuatro médicos. Es parecida, en el mismo pasillo, los cuatro médicos en la rueda de prensa en el Hospital Carlos III de Madrid. Titula a dos columnas, Héroes contra el ébola. La auxiliar Teresa Romero supera cuatro pruebas y ya no queda rastro del virus en su organismo. A una columna sí que habla del caso Bárcenas, en este caso porque Ruz imputa a Cebes por ayudar en el saqueo de la Caja B del Partido Popular.
Hombre, eso lo dice... ¿Quién
el
lo
mundo
dice?
Lo dice.
El mundo, o sea, pasa un pelo por ayudar,
en el saqueo.
En el sentido de que lo que explico en el uso. Yo, o sea, saqueo en el sentido no de utilización del dinero de la Caja Negra, sino que luego ese dinero que salió de la Caja Negra no volvió al partido.
Pero él no ayudó, o sea, él no creo que le animara a Bárcenas a que se comprara la casa en Baqueira.
Él fue cómplice, o sea, en el sentido que él tenía el deber de custodiar unos bienes y no lo hizo.
Bueno.
Vamos con la portada del diario El Periódico de Cataluña, que también abre por el asunto por el que abre también el diario El Mundo. Liechtenstein indaga en las cuentas de Pujol. La justicia frente a la corrupción es el antetítulo. Y lo que luego cuenta además que en el subtítulo que un juez...
¿Frente a la corrupción?
Frente a la corrupción.
Sería la corrucción frente a la... Bueno, ante la justicia.
La justicia frente a la corrupción.
Sí.
Destaca también que un juez de Vaduz investiga al expresidente por presunto blanqueo de capitales y lo que han hecho ha sido hacer, pues en la edición de la portada, además de esta noticia sobre Jordi Pujol y sus cuentas y el delito de blanqueo de capitales, juntarlo con otras tres noticias más de las que hemos hablado aquí en la tertulia. Por un lado, con una fotografía de Josep Lluís Núñez, pone orden de prisión para el constructor y su hijo. Por otro lado, fotografía de Ángel Acebes, imputado por Ruz por la caja B del partido. Y la última, fotografía de Rodrigo Rato, y titula El PP da carpetazo al expediente por Bankia.
Es interesante el titular porque al final hay un juez en Liechtenstein que está investigando. En cambio, en Suiza, en Andorra, que es donde se supone que había más tomate, por decirlo vulgarmente, no hay manera de que respondan a las comisiones rogatorias. Y a mí me hace pensar esto, digo, ¿pero por qué hay tanto interés en aquel país en investigar? ¿No será porque Pujol ya no tiene el dinero allí y ya no hay ninguna razón para dejar de investigar?
Pero si lo ha tenido, el rastro quedará. Claro.
Efectivamente, pero entonces allí no hay ningún problema. Lo tiene, lo tuvo, lo sacó, pues ahora no tienen ningún interés en protegerle.
Lo político, ver que tuvo ahí en cuentas con 40 millones de euros, es decir, aunque ya no los tenga.
Claro, pero si tiene interés, lo que me sorprende es la distinta actitud de allí con la que encontramos en Suiza o Andorra, que no hay manera de que respondan a las comisiones rogatorias en tiempo. Salvedad hecha del caso Bárcenas.
Suiza tiene muchos intereses en juego.
Claro, por eso. Pues no será que Pujol ya no tiene el dinero allí, yo creo que ya.
Nos queda la razón,
efectivamente, que también abre con la misma información, la misma apuesta que El Mundo y que El Periódico de Cataluña. Un juez de Liechtenstein quiere venir a España, en este caso, para interrogar a Jordi Pujol por blanqueo. El antetítulo es que pide información a través de Interpol sobre la investigación de la fortuna oculta del expresidente. Lleva también después sobre el caso de Ébola y una fotografía de Teresa Romero. Misión cumplida, 2 puntos. Teresa está curada del virus del Ébola. También hay espacio para hablar del malestar en el Partido Popular, ese es el antetítulo, si bien el titular principal es Rucita Cebes por una supuesta compra de acciones con la caja B de Bárcenas.
Pero eso es equívoco, porque no sabemos si el malestar en el Partido Popular es porque Ruz lo haya citado o por el hecho de que hayan o por malestar con Acebes por estar imputado.
Creo que es el malestar lo que hemos contado antes.
Ha habido una nota diciendo que el hecho de que fuera imputado es una garantía hacia Acebes, o sea, saliendo un poco en defensa de Acebes.
Diciendo también que, o sea, no entienden cómo el juez Ruz ha creído en todo momento al delincuente. Eso es que supone Bárcenas.
Que siempre sacan en este asunto.
Pero si bien el malestar no oculta la preocupación que hay en el PP, porque no saben cómo parar este asunto y no saben cómo frenar la que se les está viniendo encima.
Y terminamos con
Pablo Iglesias aplaudiendo con las orejas.
Gran parte de la portada de La Razón es una fotografía en la que sale Salvador Victoria junto a María Dolores de Cospedal, también a Jorge Fernández Díaz, Carlos Lesmes, Rafael Catalá, y titula La ley actual está pensada para el robagallinas y no para el gran defraudador. Lo hemos comentado antes en la tertulia. Son unas declaraciones de Carlos Lesmes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, en un acto en el diario La Razón, que, por cierto, Lesmes ha dicho que aboga por una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal porque la actual supone una gran traba para la lucha contra la corrupción.
Bueno, señores, pues con esto y un bizcocho, nosotros volveremos a mañana a las 8. Vosotros no, porque quedáis despedidos. Juan, quedas despedido.
Miguel, muchas gracias.
Despedido, y no vas a ver el partido de Liverpool, Luis.
¿A Liverpool dices?
Claro.
Pues no lo sé, igual, no sé, a lo mejor me apunto
a. Me cuesta final. Mucho trabajo creer que vas a estar mañana aquí a estas horas.
Mañana a estas horas, a las 11 menos 5.
No, a estas horas, digo a las 10 de la noche cuando esté jugando el Madrid en Anfield.
Pues mira, me estás dando una idea, Pedro.
Ya me has entendido.
¿Qué tal te trataron ayer en GAES?
Bueno, fantásticamente bien. Así que ahora te recomiendo a ti, Luis, que vayas.
Bueno, ¿y qué tengo que hacer?
No, tienes que marcar un número de teléfono que es el 902-026-024 y ahí pues unos especialistas fantásticos, súper amables y con muchísimos conocimientos te van a decir si tienes algún problema, te van a decir que no, eso, lógicamente, eso es horrible, pero no, nunca no, se sabe.
Van a decir que sí, a estas horas.
Esperas que tengas que
te digan que no. Vas a un médico y te encuentras algo seguro, por eso yo trato de no ir necesariamente, pero en fin, si no queda más remedio, iremos. Volveremos mañana, miércoles, bueno, volveremos. Que me acaba de dar Pedro una idea. Alguien estará aquí mañana. En todo
el fútbol empieza a las 9:45.
Os aseguro que alguien estará a las 8. Alguien que haya pasado ya la revisión de GAES. Porque igual yo a esa hora tengo la revisión. Leticia, lo entiendo.
Sí, lo entiendo.
En casa de Herrero, es radio.